Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jacqueline y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Miren, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpack de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 356 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Les damos la bienvenida a el viejazo Night, porque no podemos decir noche de la noticia. Pero ahí le ponemos el pip.
Claro.
No podemos decir noche de la noticia, pero podemos explicarle a alguna gente que nos escucha de otros lados qué es esto de la noche de el viejazo Night.
Ahora
sí voy a decir noche de la nostalgia sin taparlo, porque voy a hablar del evento oficial.
Claro.
Bien. Hace 40 años.
Copyright de. ¿Te vas a pagar para decirlo?
Sí, el contador Pablo Eduardo Licuer. Que hace 40 años. Que en la radio Radio Mundo. Creó la Noche de la Nostalgia. Una fiesta para bailar clásicos de otras épocas. Y se ha seguido haciendo. Aprovechando la víspera de feriado. Que hoy es el día de la independencia de Uruguay, 25 de agosto. Los 24 de noche hacen esa fiesta. Y es aparentemente la noche en la que sale más gente en Uruguay. Y. Si bien el nombre oficial es ese, permiten que otros boliches y cosas hagan sus propias fiestas con nombres como la Noche del Recuerdo, la Noche de los All Hits, etcétera, etcétera. Le quiero mandar un saludo a una amiga nuestra, Maya, que fue disfrazada de Carlos de Locomía a una fiesta.
Bien,
con abanicos y todo. Y se hacen también en otros lados donde hay uruguayos que aprovechan para recordar, porque si algo nos gusta a los uruguayos es ser tristes. Y bueno, y hoy teníamos y habíamos prometido una grabación con mis hermanos, pero por un tema de calendario no se pudo hacer. Vamos a estar hablando otro año con ellos sobre Titanes en el Ring, sobre dónde comprar los cómics en Nueva York, la primera vez que vieron Star Wars y todo eso. Así que de apuro anoche armé un pequeño material sobre tres editoriales que marcaron una época acá en Latinoamérica. Una de ellas mexicana, que es la editorial Novaro, y otra... las otras dos españolas, Cinco y Forum, que son las editoriales que traducían cómics norteamericanos. Vértice traducía más que nada DC, Cinco también, y Forum es de Marvel.
Sí.
Vamos a hablar de eso un poquito, que la mayor parte de mi colección en la biblioteca es Forum y Cinco, así que vamos a estar repasando un poquito la historia de estas editoriales. Profesor, ya que estamos, le puedo pedir que nos recuerde, ya que estamos en esta noche de los recuerdos, las vías de comunicación. Por ejemplo, el Facebook.
facebook.com/radiodeter.
Twitter e Instagram.
Perdidos Eter.
Bien.
Arroba Perdidos Eter, perdón.
Sí, bueno, es lo mismo. En iVoox, ¿dónde nos encuentran?
perdidoseneter.iVoox.com.
¿Y en qué plataformas importantes nos encuentran?
Stitcher, Speaker, Spotify, todos los Stitcher, todas así. Son una cantidad.
¿Y qué importantes?
Bueno, está. Apple Podcast, Google Play Podcast y Spotify.
Perfecto, también estamos en YouTube, medio atrasados, pero estamos.
Dice, ya no es más gracioso, porque me la sé. Ya no es más, ya he perdido la gracia. Ya la podés empezar a decir vos, porque la audiencia no lo va a querer pegar la vuelta porque ya es aburrido. ¿Tengo que actuar como que no me la sé?
No, hace falta.
Vamos a ver algunos mensajes de los oyentes. Un amigo Ariel por WhatsApp me contaba sobre el programa. Montones y muy variadas las reseñas. Me encantan porque hay muchas cosas que no tengo tiempo o ganas de ver o tengo dudas si ver o no. Y las reseñas de ustedes me dan buena info como para decidirme o para sacarme la curiosidad sin necesidad de ver toda una serie o película. Las reseñas de cómics las tienen medio abandonadas. Creo que la última fue la del Eternauta. Por eso en noviembre vamos a hacer un mes entero sobre cómics.
Sí.
Les adelantamos. Después, profesor, ¿qué más tenemos por ahí?
Herr Lindner en Twitter. Enorme episodio entre Elijah Wood, Catapultas y la llamada de Tulu.
Los misterios de Day. Y acá tenemos algo que nos dejó Ezequiel, que mientras no está trabajando en el programa nos escucha y nos deja mensajes. Y dice sobre ese en Facebook, sobre ese programa de Day, muy bueno el programa, muy divertidas las anécdotas roleras. Creo que el tema que tuvo TCR con los bichos de Chulu es que recién entró en dominio público en los 90. Por un buen tiempo después de la muerte de Don Howie, los derechos sobre estuvieron en manos de la familia de August Derleth.
Howie, en este caso, Howie siendo obviamente Howard Philip Locker, pero yo le digo Howie de cariño.
Que el otro día fue el cumpleaños. Yo le digo viejo, sí. Cita de mierda.
Sí, yo también.
También.
Ah,
sí, él lo era, sí.
¿Cómo que se aprende esto?
Estás jugando con uno de los destornilladores.
Ah, únicos. Con esto.
Tienen botones.
Acá está el botón.
Ahí está. Ruido de destornillador único.
Ah. Qué buena onda.
Profesor, ¿qué nos dice Ezequiel sobre el programa de cosas del espacio?
No puede decir él.
Sí, si quiere decirle, pero está acá apuntado.
Bueno, está. Muy bien el programa, muy interesante los cimientos para el espacio, que ya se notas de los cosmonautas y sus aventuras. Como detalle, una milla es 1,6 kilómetros aproximadamente, yo lo dije en el programa, creo, por lo que 600 millones son cerca de 1000 kilómetros. Quise ver si había una relación de más tirando a uno de 1 grado Fahrenheit a Celsius, pero todo lo que encuentro es una temperatura.
No, es más o menos...
regla de 3 por multiplicado por 3,8.
Más o menos por 2 más 32 era. Germán en Facebook dice, genial la historia de Leonor.
Andrew en Twitter, Andrew en inglés, con Andrew con U. Muy bueno este episodio del espacio.
Pablo nos dice, también por Twitter, nada que ver, pues estaba en cosa de Twitter de otra, pero ayer estuve escuchando su podcast, o el podcast de ustedes, muy bueno, muchas gracias. Y por último en iVoox.
Monseño Apo, programón, un Pokémon olvidado. Nosotros dijimos que tiene Monseño, pero en
sí,
final, ¿no?
Sí,
la
sí,
carrera espacial con la Unión Soviética, a lo mejor los SSP puso.
La SSP. Bueno, y aprovecho ya que estamos para invitarlos a que pasen por Liberty Bar en Libertad 2464, esquina Boulevard España. Las mejores cervezas artesanales, vinos, limonadas, como le gusta al profesor Dinosaurio. Grandes picadas, pizzas hechas ahí mismo con la masa madre y las burgers también, que están muy ricas. Pasan por ahí y Adriana o Miguel o quien esté les sabrá recomendar algo para tomar. Tengo que ir porque había una cervecita nueva que habían traído en colaboración de Oceánica con no me acuerdo qué otra cervecería, con unas levaduras ahí medio modernas. Hay que ir a probarlas a ver qué
onda. Medio modernosas.
Medio modernosas. Bueno, a menos que alguien quiera leer algo, pasamos al material del programa de hoy.
Chido,
elegí un poquito de música de Mi Nostalgia, perdón, viejazos.
Sí.
Que es la banda argentina La Portuaria haciendo Selva.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter. We'll be right back.
Bueno, hablemos entonces de la editorial Novaro para arrancar. Luis Eduardo Novaro Novaro, se ve que era hijo de primos.
No te hagas en especial.
No necesariamente, pero...
No necesariamente, pero Novaro... Sí, tengo un apellido muy...
Sí, pero no te hagas en especial, papá.
Yo soy nieto de primos. Nació en el Distrito Federal Mexicano en 1899. Era maestro de periodismo, profesor de periodismo. Inició su carrera en el 21, con apenas 22 añitos, ingresando en la redacción del diario El Universal, desde donde fundó el vespertino El Universal Gráfico. Luego fue redactor de El Demócrata y en el 39 fue nombrado gerente y director general del diario La Prensa, cargos que desempeñó hasta 1949, año en que fundió la organización editorial Novaro, con su apellido, con sellos dedicados a la publicación de historietas tales como el SEA, Sociedad Editora América, Alegría, y EMSA, Ediciones Modernas, Sociedad Anónima, y luego ER, Ediciones Recreativas, y DIPUSA, Distribuidora de Publicaciones Universales, Sociedad Anónima. Esa era la empresa que se encargaba de distribuir y comercializar a nivel nacional e internacional las publicaciones que se hacían en las imprentas de la organización. En el 64 fundó Ediciones Litúrgicas, Editorial Cultural y Educativa, y EN, Editorial Novaro. Justamente esta organización llegó a ser una de las empresas más importantes en Iberoamérica en el género de las historietas y los cuentos. Falleció el tipo a la edad de 70 años en noviembre del 69 por problemas del hígado, pero sigue habiendo su legado, sus cómics, etcétera. Y decía siempre el eslogan: si son historietas Novaro, pídalas, léalas, coleccionelas. Hay otras editoriales, la editorial Bruguera y Vértice también llegaron acá, que eran españolas, pero la Novaro se expandió por todo el mundo hispanoparlante. Los cómics en español empieza con algunas ediciones de cómics locales, pero antes de eso ya había habido en 1938 mismo la revista mexicana Paquito publicaría Action Comics número 1, o sea, el mismo año.
No.
Y en varios diarios se publicaban las tiras de cómics de superhéroes que había en algunos diarios estadounidenses. La Novaro, a partir de los años 50, empezó publicar cómics de varias empresas: la National Periodical Publications, que luego sería DC, Dell, Walt Disney, Fawcett, que es la de Shazam.
¿No es la de las computadoras?
¿Qué, Fawcett? ¿Dell? No, es una editorial que se llama Dell. No sé si tiene que ver. Parecían cómics de Disney y otras cosas. United Features Syndicates, Warner Bros., King Features, la Archie, Western Publishing, la Cauca Film Production de Munich, mucho gusto, Les Éditions du Lombard de París, licencias de Mattel, a partir de los 80 Marvel, y Selecciones Ilustradas de Bruguera de España, y Harvey Comics. Harvey son ¿cómo se llama? Ricky Ricón y Gasparín, todo eso.
Gasparín.
Sí. A principios de los 40 empiezan a sacar cómics tipo digestas, revistas chiquititas, con nombres como Chamaco, Paquín, Pepín y Pepín, que no sé, no es Pepín, Memín Pingüín, es Pepín este. Eran en blanco y negro, recopilaban historias de Estados Unidos y algunas creadas por artistas y escritores mexicanos. Uno de los problemas que tenían estas editoriales era que las planchas metálicas que les mandaban de Estados Unidos eran...
Nunca llegué a leer, creo.
¿Nunca llegaste a leer Novaro?
Que yo recuerde, no. Creo que mi primer acercamiento al cómic de norteamericano fue, creo que había Perfil, me parece, hecho acá en Argentina.
Bien.
Y no me acuerdo quién editaba más. Había unas cosas de Marvel que se editaban acá, pero no sé quién las editaba.
Columba,
pero fue más en los 90. Hay unos cómics me acuerdo de unos cómics de Hulk que de hecho no sé si sigo teniendo en algún rincón de mi casa, creo que no, de justamente esos no, pero me acuerdo puntualmente un número que era de Hulk y Hulk y aparecía Machine Man X51 pero no me acuerdo quién lo editaba, la verdad me vale en ese momento, pero no sé si no, así que sí. Pero Novaro es casi seguro que nunca llegué a leer. Sí, obviamente Forum y 5 a full, pero...
Mira, decía que los problemas que tenían esas editoriales anteriores a Novaro, eso es que las planchas metálicas que mandaban de Estados Unidos para imprimir eran muy pesadas, por lo que empezaron a aceptar que les enviaran una versión impresa en unos masters en cartones especiales, que reducía un poco la calidad de la reproducción. Pero bueno, esos igual se siguieron coleccionando. ER, que es una de las empresas esas que digo, Novaro, perdón, primero. ER, como dijimos, tenía todas esas empresas varias. ER iba a publicar las de superhéroes. SEA y Alegría publicarían más las de cómics infantiles de Funny Animals y de Aventura. Y en el 49 SEA inicia las publicaciones con dos revistas, Historietas de Walt Disney y Cuentos de Walt Disney, en las que agrupaban un montón de cosas, ¿no? El primer cómic publicado por ER misma, y en particular de superhéroes, es el número uno de Superman de su edición, de marzo del 52, que reproduce Superman volumen 1, número 73 del 51, así que tenía un añito nomás, en donde Superman conoce a Sansón Fierro, el hombre de acero, que es un tipo que te para una locomotora así de una, que no sé cómo, estoy buscando cómo se llamaría.
Estaba parando con el bulto y no, es el... es el mulo.
Con el músculo. Estoy buscando cómo se llama en inglés.
Está pegando con el mulo.
Eso. Hank Garvin de Man of Steel. Pero en México lo pusieron Sansón Fierro. Sí, las traducciones de Novaro son para una nota entera.
Ay.
Claro, se toman sus libertades, por lo que veo.
Muchísimas. El precio de portada era 0.80 centésimos mexicanos, lo que era un centavo de dólar estadounidense. En septiembre, con el cómic de Roy Rogers, inauguran la serie de cómics western. Y una revista llamada Chiquilladas, la que ponían un montón de cómics distintos adentro. Sí, sí. El segundo superhéroe en aparecer, 7 meses después de Superman, es el Captain Marvel de la Fawcett, o Shazam, como le pueden decir ahora. Y poco tiempo después se empezaría a editar Batman. Era la imprenta offset de mayor tiraje de Latinoamérica. Y empezaron a publicar revistas como Rip Kirby, Red Rider, Titanes Planetarios y Domingos Alegre, que además incluía además de cosas americanas, incluía cosas como Tintín, que traían de Europa, ¿no? Durante los 50 tenían traducciones que aparentemente eran muy buenas, y los lectores pudieron disfrutar de los finales de la Golden Age y casi toda la Silver Age del cómic.
Eran
Wayne Boring, Kurt Swan, Dick Sprang, Neil Adams, Kirby, El Zorro de Alex Toth, los clásicos de Disney de Carl Barks. Un montón de cosas interesantes.
Wow, muy zarpado.
Sí, las traducciones eran un poco particulares, más allá de la calidad o no. El lenguaje, el neutro mexicano, que no es ni siquiera como hablan los mexicanos, ni como habla más nadie, en realidad, obedecía a un par de criterios. Uno era un criterio nacional, porque había un organismo en México, que era parte de la Secretaría de Educación Pública, que se llamaba la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas, que ordenaban que se evitaran nombres y referencias culturales angloparlantes en los cómics de la época, y obligaban a las editoriales a publicar con letras de gran tamaño y con una fuente tipo máquina de escribir, una tipografía máquina de escribir, porque decían que la letra tipo lettering a mano dañaba la vista de los jóvenes lectores.
Bien.
Ok.
Está bien. Y internacionalmente hablando, como las exportaban a todo el lugar hispanoparlante, incluso las Filipinas,
Dios,
tenían que tener cuidado que los términos que utilizaran no fueran ni del mal gusto, ni ofensivos, ni incomprensibles.
O sea, no podrían poner cajeta como dulce de leche.
Claro, cajeta como dulce de leche. Pero, por ejemplo, la papaya en Centroamérica, en Cuba, quiere decir el órgano reproductor femenino.
Femenino.
El nombre del país, Chile, se usa con vulgaridad en México, además de para la comida. Acá dice, un adjetivo entusiasta de los ciudadanos españoles es inaceptable de decir en público en Perú, y así muchos ejemplos. También el tema de cómo hablaban en España, de os diré, veréis, comáis, que no existen.
Tuviste que agregarle el...
Sí, el acento. Entonces fueron armando un idioma como propio. Por otro lado, los cómics traducidos al francés respetaban los nombres de los personajes originales, que quizás eran más latinos. Pero en los cómics norteamericanos cambiaban los nombres de los personajes. Por ejemplo, a Mr. Miracle llegaron a encajarle Maxisol.
¡Ay, qué dolor!
¿Por qué Maxisol?
No sé. Y a veces cambiaban de nombre los personajes. Bueno, y los nombres de personajes, Roy Hart, Oliverio Reina, que es este Oliver Queen.
Ah, pero menos es Oliver Queen.
Tito Gasca, que es Roy Harper Speedy.
Tito Gasca.
Ah, Tito Gasca.
Chancho.
Tito Gasca suena grosero. Y que Guy Gardner era Gil Garza.
Sí, Gil Garza.
Estoy tratando de acordarme que llamaba Hal Jordan, que es buenísimo también, pero.
Búscalo. Producción en aire.
Sí, no, ahora en este momento. Vos tenés mi teléfono.
Ah, sí.
Puedes buscar vos cómo llamaba Hal Jordan en Novaro. Pero también los modismos. El tema de que los superhéroes llamaban a los criminales píos.
Sí, me acuerdo de Diantres.
Y te metían Diantres, Recorcholis y Zambomba. O sea, ninguna persona en México dice Recorcholis y Zambomba, de verdad. Son cosas que vienen de este argot de español neutro.
Raúl Jordán.
Raúl Jordán es Hal Jordan. ¿Está bien?
Raúl Jordán. Puede ser peor.
Raúl Jordán, porque no tiene tilde. Por lo menos
seguro tenía tilde.
Por lo menos no es Tito Gasca.
Tito Gasca.
Pero, ¿cómo habían traducido? ¿De quién habían traducido Tito Gasca?
Tito Gasca es Roy Harper.
¿Cómo pasaron de Roy Harper a
Tito Gasca?
Es como uno de esos chistes tipo El Basurero.
Sí, sí, sí. Bueno, además de distribuirlos por toda Latinoamérica y en España y en otros lados, dentro de México y en algunas otras partes de Centroamérica y de Sudamérica, los cómics llegaban a muchos niños que hablaban lenguajes indígenas y que estos cómics era su primer contacto con el idioma español.
Ah, miedo.
Y que sirvió para aprender el idioma español para muchas poblaciones. Empezaron a publicar también cómics basados en leyendas y en mitología, en historia latinoamericana, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les parece que editaban los cómics en recopilaciones con, tipo, ponele, en Superman, te publicaban Superman, Legión, Supergirl, etcétera?
¿Porque era más barato?
Sí, porque registrar la licencia, el nombre de cada cómic era un costo. Entonces, vos ibas y te comprabas una revista con 6 o 7 historietas.
Porque a veces, por lo general, cuando hacen esas bronchadas de meter tantas cosas juntas y eso, es porque es más barato.
Sí, que a veces era coherente, como tener toda la Super Family dentro del cómic de Superman, o cómics de diversos personajes de Batman en esa, y otras era que tipo encontrabas que en la revista de Superman venían cómics de Green Lantern, que nada que ver. Pero también lo hacían al revés. Había personajes que iban pasando, que no tenían su propia revista, y que iban pasando por muchas. Atom la publicaron en 4 cómics distintos. En Relatos Fabulosos, en Historias Fantásticas, en Cuentos de Misterio y en Marvila, que es como le dicen ellos a Wonder Woman.
¡Ah! ¡Marvila!
Sí. Marvila, lo recuerdo de alguna de las... No de cómics, sino de cosas, de serie animada.
Ahí va. Pero en las de Beat también le decían Marvila.
Ah, mira vos.
Bueno, pero eso no fue nada. The Brave and the Bold, esa serie que era un team-up de Batman con un invitado,
sí,
llegó a pasar por 7 títulos mexicanos. Batman, Mi Gran Aventura, Halcón de Oro,
Mi Gran Aventura.
No, Mi Gran Aventura es el nombre de un cómic que salió en My Greatest Adventure. Si mal no recuerdo, en My Greatest Adventure salió por primera vez Animal Man, por ejemplo. Halcón de Oro, Baticómic, Historias Fantásticas, Marvila y
Halcón
Relatos.
Halcón de Oro, peor de todos, creo.
Halcón de Oro, Baticómic.
No, Baticómic al menos tiene sentido porque es Batman, pero Halcón de Oro.
Y no creo que fuera de Hawkman.
No.
Otro problemita que tenía y que empezó a complicar las traducciones era que las revistas eran más pequeñas que las norteamericanas, pero el texto se mantenía al mismo tamaño. Entonces acortaban mucho los diálogos.
Okay.
Y muchas veces inventándolos.
Encima que el castellano es más largo para escribir que el o sea, de inglés a castellano descomprimís literalmente.
Esto causaba que vos podrías haber leído una historia publicada en Estados Unidos, pero te habías enterado de la mitad de los datos que repartía, y además se leía muy rápido.
Ay, Dios.
Parece que igual también había varias, varios cómics hechos por artistas latinoamericanos que estaban muy buenos. Yo la verdad no los he seguido demasiado. A medida que empezaban a publicar más cómics, empezaban a contratar más traductores, lo cual no significa que fueran mejores traductores. Llegan los años 60 y lo que más importa es...
cantidad no es lo mismo.
Exacto. Lo que más importa es hacer la guita. Y empiezan a incluir detrás de la contratapa, empiezan a incluir figuritas recortables. Entonces vos ahora podés encontrar cómics que tienen las tapas todas mutiladas atrás. Y era para atraer más lectores, con promociones de 2x1, con concursos, etcétera. En los 60 empiezan a editar cómics de la editorial Gold Key, como Wild Wild West.
Pero igual Estados Unidos hacía eso. En el medio de las revistas de
en el medio, pero en las tapas.
En el que en el medio te lo siguen, sí, pero no en las tapas, claro.
Sí.
Esto es todo el clásico de ver las series animadas y eso de, ah, sí, el cupón que por sí, un dólar te traen, no
una,
sé.
Un ordenante rayos X.
Claro, sí.
Bueno, en esta época, en los 60, la empresa se adquiría mayoritariamente por un grupo financiero que era dirigido por el expresidente mexicano Miguel Ángel Valdés, que me perdonen los oyentes mexicanos, pero yo escucho presidente mexicano y pienso corrupción. Porque México está re complicado en ese sentido.
Sí, bueno, está. Yo no puedo decir nada porque soy argentino. Así que...
bueno, vos puedes hablar de experiencia.
El expresidente mexicano Miguel Ángel...
No, estoy diciendo corrupto.
Perdón. Miguel Alemán Valdés, que luego delega en su hijo Miguel Alemán Velasco. Un detalle importante es que durante la dictadura de Franco, en la época entre el 64 y el 70 en España, se prohibió la importación de los cómics Novaro porque eran perjudiciales para la educación.
Bien.
En México empiezan a disminuir el tiraje de los títulos y el tamaño de las revistas para poder abaratar un poco, y empiezan a tratar de atraer a los lectores de otra forma. En el 74, durante 6 meses, los cómics más importantes eran publicados en un papel brillante a través de la promoción Fiesta de Colores.
Pero
mostrando colores.
Papel que, brillante, no.
Mostrando pero colores que nunca se habían visto en los cómics.
Está bien.
Al mismo tiempo, Novaro empieza a licenciar a editoriales de otros países. Por ejemplo, en Colombia estaba Epucol, Ediciones y Publicaciones de Colombia, y la editorial 5, con C, no Z, como la que vamos a hablar. Acá se conseguía esta también. Y en Perú, la distribuidora Inca. Muchas veces entonces podés encontrar la misma revista, pero con diferentes sellos.
Los mismos de la Inca Cola.
No creo.
La Inca Cola es de Perú.
Sí, por eso. Publicaciones Inca.
Todo se debe llamar Inca.
Es verdad.
La alegría de durar poco porque empieza una crisis económica, el aumento de los costos del papel los afecta, y en el 75 reducen el tamaño de todas las colecciones al formato Serie Águila. Y es la primera implosión.
Tiene un nombre de plan de la policía mexicana para desbaratar los narcos, sí, o alguna cosa así.
Es la primera implosión y se cancelan todos los cómics que se dibujaban. La mayoría de los cómics se dibujaban en México, y también se cancelan por un tiempo las revistas Titanes Planetarios, Mi Gran Aventura y Relatos Fabulosos y otras de esas.
¿Titanes Planetarios? ¿Qué debe ser, tipo La Legión?
No, publicaba Mystery in Space y otras cosas. Vuelven efímeramente en el 77. Y adivinen qué, si los cómics son más pequeños, los diálogos también son más cortos.
Genial, o sea, y que ahora, ya veníamos.
Sí, ahora están rotulando en computadora, en máquinas IBM, pero que es cualquiera. Y llegan a disminuir el tamaño tanto a una cosa llamada la serie Colibrí, publicando cómics del tamaño de una calculadora de bolsillo. Básicamente el tamaño de los cómics que venían con los muñequitos de Secret Wars o de He-Man.
Claro, los de He-Man, es verdad. También parecido, ahora no me acuerdo, pero parecido a los de Brasil, o más chiquitos todavía.
No, más, los cómics, ¿decís los cómics tipo los cómics superhéroes brasileños?
Sí.
Más chico todavía.
Más chico todavía, sí, hace mucho que no veo esos brasileños. Capaz que tengo
algunos. Brasileños son tipo tamaño la serie Águila.
Ah, ok.
Estos serie Colibrí son un poco más grandes que una trading card. los dibujos no están hechos para este tamaño, los detalles no se notan. Es una porquería. Un pequeño alivio ocurre cuando en España reabren negociaciones para importar cómics y empiezan a publicar antologías, unos libros de cómics, reeditando cómics de los 50 en formato de 64 páginas y con nuevas portadas, muchas veces realizadas por dibujantes españoles. Yo tengo, por ejemplo, un cómic de las mejores historias de Superman, de Novaro, que tiene cosas de Superboy y de Super Baby, y de Superman mismo. Empiezan también a editar los crossovers de Superman vs. Muhammad Ali.
No, ¿por qué? ¿Quién se le ocurrió? Yo quiero saber, ¿a quién se le ocurrió eso?
Y uno de los primeros crossovers, probablemente a Julie Schwartz. Uno de los primeros crossovers de DC Marvel, Superman vs. Spider-Man, que no es el primer crossover. ¿Saben cuál es el primer crossover de DC Marvel?
Batman. ¿What? ¿Qué?
Publicaron en conjunto, no es un crossover, pero publicaron en conjunto una edición
de Marvel. No es un crossover.
Bueno,
si
la primera,
no es un crossover,
Es crossover de compañías.
Claro. Es la primera publicación en conjunto, que no es lo mismo decir que un, para no lo de crossover, hablamos de crossover, estamos hablando de cómics. El primer crossover es acá.
Novaro empieza a declinar definitivamente a fines de los 70. Cierran editoriales americanas como Gold Key, que publicaba cómics de la Disney, o la Dell. Hay crisis de suministro de papel, malos manejos administrativos por parte de los herederos de Novaro, cambios de los formatos, como decíamos, el Águila y el Colibrí. A principios de los 80 tratan de comprar algunos cómics de Marvel, publican algunos cómics de Marvel como Conan y Hulk, pero hay crisis en el 82 y no hay mucho espacio para maniobrar, porque como los productos son extranjeros, los contratos son en dólares y la devaluación del peso argentino les cagó el peso mexicano, perdón, les cagó la vida.
Claro, de esa época también se devaluó el peso argentino, 83 por ahí.
Sí, en la época de Alfonsín.
No, que en realidad era austral, perdón, sí.
En los años 80 sobreviven muy pocos títulos con muy pocas ventas. Tienen promociones de 2x1 o 3x1, pero...
Son el mundo de la pizza.
Pero para hacer eso, los pegaban con unas gomas, asesinaban la tapa del segundo cómic. O sea, estaban juntando requeches que les quedaba. Había surgido una competidora que era Novedades Editores, que publicaba títulos de Marvel. No se sabe bien los tirajes. Por ejemplo, dicen que en algunas cómics de Batman, en la contratapa, decía que publicaban 15.000 ejemplares, pero es difícil encontrar muchos números de los 50 o los 60. Siguen publicando los cómics más importantes, como Batman y Superman, pero la cosa no da más. Y en marzo del 85 se publica el número 1537 de Superman, con Action Comics número 544, y 1301 de Batman. Vos, profesor, estás viendo el guión. ¿Qué puede tener Batman 1301 ese, por ejemplo?
¿Cómo?
El número de Novaro de Batman 1301. ¿Qué cómic americano incluye?
Qué sé yo, si están en los 80 no tengo una pálida idea, pero...
Green Lantern número 150.
Ay, Dios
mío. No tiene mucho sentido. Eso fue en marzo, abril del 85. Algunos de los cómics tenían fecha de septiembre porque los mandaban a otros lados para que no parecieran tan viejos. La empresa más o menos cesó. Después, en algunos momentos, hijos de Novaro, descendientes de Novaro, hicieron alguna cosa más, no sé qué. Y hay un rumor en que se dice que la empresa desapareció a causa del terremoto de Ciudad de México de septiembre del 85. Pero no, ya en abril habían dejado de imprimir.
Igual está bueno la leyenda.
El mito, sí. Ese mismo año, el 85, un joven asistente de editor de Vid, que además el tipo... escribía en alguna de las revistas como Fantomas, empieza a trabajar en una editorial llamada Grupo Editorial Vid y empieza a reestructurar el área enfocada a la traducción y realización de cómics para niños y adolescentes. Y bueno, y ahí y empieza a llamar a alguno de la gente que trabajaba en Novaro, y bueno, y ahí se sale otra editorial que después en los 90 se conoció. Decíamos que se rumorea que dejó de existir la empresa con el terremoto, pero lo que se cayó fue un edificio de oficinas en el centro. El enorme edificio industrial que hoy son bodegas, que tiene un engranaje de metal con una letra N, que era el símbolo original, todavía está en la zona fabril de Naucalpan, que es una manzana entera, prácticamente, de tres plantas, y en la parte más alta tiene un tanque de agua para incendios, que en los días de descanso de los empleados se utilizaba como piscina.
Mira vos.
Sí.
Suerte era agua para incendios, sino para que no era que iba al agua de raro.
Sí. Novaro existe de vuelta como empresa en manos de la familia fundadora, pero publica cosas que nada que ver con los cómics. Gabriel Novaro Peñalosa, que calculo será un bisnieto de este hombre, publica revistas de interés general, y Luis Novaro Peñalosa publica cosas técnicas y didácticas. Una de sus publicaciones es una revista online de autos que se llama Motor y Volante. Siguen traduciendo los términos anglosajones al español. Sí, dicen cosas como monobloque y palanca de cambios, cuando los mexicanos dicen clutch, como los gringos. Usan el lenguaje...
No me digas, dicen claxon.
Claxon, sí, probablemente.
Como todos los malditos programas de televisión que yo miraba, claxon. Yo entendía qué carajo era el claxon cada vez que lo mencionaban. Y me tomó hace 2 años, creo, darme cuenta que el claxon es la bocina.
Sí.
¿Cómo? ¿Quién se le ocurrió?
No sé. Bueno, pasemos a España, más bien a Cataluña. A Ediciones 5, que fue una editorial con sede en Barcelona, que se dedicó a la literatura y material de entretenimiento, desde cuadernos para colorear o troquelados, hasta novelas tipo pulp del oeste y espionaje, cómics, juegos de rol y juegos de tablero. En particular se recuerda porque entre el 82 y el 97 publicó los cómics de DC. 5 empieza en el 82 con cómics italianos como Martín Mystery, Sabor, Ken
Martín
Parker,
Mystere.
Mystere, ¿sí? Tex Ozukiya, también cómics porno, y la revista de terror Dossier Negro.
Okay.
En el 84 es cuando adquiere, las licencias de los cómics de DC. Esto más que nada sobre los 80, porque no pude conseguir mucha información después del 90 de DC, de 5. No encontré la verdad. Adquiere los derechos de DC Comics y empieza a publicar Superman, Batman, Flash, Nuevos Titanes, Green Lantern, Legión de Superhéroes, Liga de la Justicia y más adelante no es de entrada, ¿no? Publica Hellblazer, Sandman, Lobo, un montón de cosas.
Sí, me acuerdo que publicó La Cosa del Pantano. Yo tengo un taco de 5 que es la historia, de hecho, una de las historias donde aparece John Constantine, sí. Ahí en medio de crisis.
La lección de anatomía, creo que es. No, esa es otra.
No me acuerdo, la tengo por ahí, pero sé que es donde aparece Limbunche y esas cosas. Sí. Que era en pleno crisis en Tierras Infinitas.
Sí, otra serie de historietas que 5 publicó en España fueron Dragonlance, basado en el mundo de juegos de rol de TCR, y Torgal, de fantasía. En el 90 publicó la versión en español de una historieta dinamarquesa, danesa, llamado Superman y la Bomba de la Paz.
Dinamarquesa, belgicana.
Sí. Superman y la Bomba de la Paz, que nunca fue publicado en Estados Unidos.
¿Superman y la Bomba?
Sí.
Otra vez que voy a hacer esto, ¿a quién se le ocurrió? Al señor Fritjofsen. De Comenada, Dinamarca, que se le ocurrió eso.
Antes de hablar de los cómics de DC, voy a hablar un poquito de las otras cosas que hacía 5, porque algunas son importantes para nosotros. Publicó muchas novelas del oeste del célebre escritor español Marcial Lafuente, que murió hace unos pocos años, que eran novelas cortitas, de 95 a 96 páginas, en papel de baja calidad, tipo pulp. Las vendían re baratas en los kioscos.
Sí, estoy viendo acá en Wikipedia los precios, son 90 pesetas, 80 pesetas.
Claro, sí. También novelas policíacas, eróticas o de espionaje de un escritor francés llamado Gérard de Villiers, de la colección SAS, que era Son Altesse Serenissime, su Serenísima Alteza, que era de la editorial del propio autor en Francia. A partir de los 90 empieza a publicar revistas de cine como Action Heroes.
Star Fiction,
que era una versión de la revista Starlog estadounidense, Fangoria o SFX. Y Comic Scene, que traían noticias y artículos del mundo de la ciencia ficción y el cómic. Del 93.
Sí, Fangoria es un clásico del cine.
Sí, del 93 al 97 empieza a editar libros de Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, la revista Dragón. Claro.
Tapa.
Que era Dragon en Estados Unidos, acá era la Dragón. Los juegos de rol estaban teniendo mucho éxito en España a partir de los fines de los 80, principios de los 90, y empiezan a publicar. Ellos tradujeron y publicaron, como les dije, Dungeons and Dragons, luego Advanced Dungeons and Dragons, que Dungeons and Dragons ya se había publicado en el 85 y el 86 por la editorial Dalmau Carles Pla. Y 5 traduce y edita la segunda edición de Dungeons and Dragons Advanced, que tenemos acá
en el
de jugadores.
Sí, sí.
¿Qué dice? Arco X. ¿Y qué otra cosa que decía?
La de Arco X la sabías, ese, ¿no?
Sí, la sabía, el Crossbow.
En vez de Crossbow.
Aparte, la ballesta, sí. ¿Y otra cosa que me has dicho?
No me acuerdo, pero páralo por ahí. A partir de ese año 92, traduce y publica un montón de suplementos del juego hasta que cierra la editorial en el 98. Después la editorial de Martínez Roca toma eso. Pero también publica el Shadowrun.
Sí, bastante.
Mage Warrior, Back Rogers en el siglo 25, que no funcionó muy bien. Shadowrun también tuvo éxito, Mage Warrior también. Empiezan a publicar juegos de tablero. Agarran el juego de Battletech, que la editorial Diseños Orbitales había publicado el juego de rol también de MechWarrior, y este juego en 1990, pero mientras que en la edición de Diseños Orbitales las fichas eran una fichita de plástico con un cartón pegado arriba.
Que decía Mech.
Sí, más o menos, no, eran dibujados. En 5 había miniaturas de plástico de los Mechs.
A la mierda.
Sí, sí, sí. Hablando de los cómics, como decíamos, empiezan a publicar cómics antes de empezar a DC, pero el debut de los cómics DC es en el 83, con nada más y nada menos que la adaptación del cómic de Superman 3. Rara elección, pero sí. En el mercado español los héroes de DC habían gozado de menos popularidad que los de Marvel, y esta fue una película bastante poco exitosa, pero bueno, el cómic se editó con dos portadas distintas, 52 páginas a unos 125 pesetas, que hoy son 75 centavos de euro, en formato idéntico al de Estados Unidos. La revistita del mismo tamaño del comic book. ¿Sacando cuentas? 75 centavos de euro es un dólar más o menos.
Sí, por eso. 125 pesetas.
Ahora sí, a comienzos del 84, 5 empieza con los héroes DC con un montón de colecciones. Batman, Superman, luego sacan una de Flash en la que publicaban además historias de Green Lantern, Supergirl o la familia Superman. Nuevos Titanes, Camelot 3000 y Attack Force. Ahora empiezan con un formato más grande. El formato de los cómics americanos es 26x17. Ellos empiezan a publicarlo en 26x19, con las páginas más amplias. Pero además empiezan a incluir más páginas. En Estados Unidos llevaban 22, 24 páginas los cómics y ellos empiezan a incluir 36. Empiezan a retocar las viñetas para adaptarlas al formato, lo cual es raro.
Sí.
Considerando que empezaron con el formato normal.
Sí, qué cosa rara.
Sí. Y bueno, y como tenían páginas extras, podían publicar fichas y podían publicar historias cortas sacadas de otro lado. A fines del 84 empiezan a editar La Cosa del Pantano.
Claro.
Arión y Omega Men. Con el mismo formato de esas. Y estaban publicando cosas de 4 o 5 años antes en Estados Unidos.
4 o 5 años.
Posteriormente lo reducen a unos 18 meses de desfasaje con Estados Unidos. Lo que está bastante bien, ¿no?
Está re bien. 18 meses de esa época encima.
O sea, más allá del tiempo que les llevara a conseguir las cosas, tenían que tener tiempo porque había que recibir los originales de Estados Unidos, los negativos.
Claro.
Traducir, rotular, maquetar las revistas, etcétera, ¿no? En el 86 empiezan a publicar algunas cosas más, una colección del propio Green Lantern con la etapa de Steve Englehart guionando y Joe Staton en el dibujo. Vigilante, Batman y los Outsiders, Infinity Inc. de Roy Thomas y un muy joven y primerizo Todd McFarlane. De vuelta con los formatos, perdón, ahora vuelven al formato americano normal.
Ok.
Se ve que se dieron cuenta, esto es al pedo. 36 páginas en los números regulares y 52 en números especiales. Todo esto era material pre-crisis, pero había una gran oferta de cómics DC coordinados y mensuales en los kioscos y las librerías que empezaban a nacer. También empiezan a publicar otras cosas. Algún cómic erótico, algún cómic de licencia televisiva como B, cómics de humor como Olaf el Vikingo o de ciencia ficción como Robot Hunter.
Olaf el Vikingo.
Sí, Olaf el Vikingo. En el 87 empiezan a publicar cosas más variadas. Publican la miniserie de 4 números de Shadow de Howard Chaykin, más adulto, más policial.
Creo que la tengo, o la tenía o la tengo esa, porque no eran que el pues en una época en acá en kioscos de cerca de mi casa, de por la calle Cabildo, se encontró un montón de eso de 5. Y tipo que de repente encontraba tipo no sé, un coso veía tipo en bolsa está, no sé, los siete, la miniserie de Shadow entera, ponele el estaba, o sea, o tacos tipo, no sé, esos que armaban, esos que dan varios arcos, tipo un arco de cómics.
Sí, cinco
de,
números en una tapa de cartón.
Claro, tipo, tenías, por ejemplo, uno de Superman que me acuerdo patente que decía, era la tapa era Superman siendo tipo atacado por un alien y decía Superman muerte cerebral. Era esos títulos raro, sí. No, era tipo cualquiera, pero para vender, obviamente.
Sí, sí, pero eran los títulos americanos.
Ah, no sabía eso.
Eran los títulos americanos, sí. Bueno, y en este momento el desfase con Estados Unidos es solo un año. Y empieza a cambiar otra cosa. La hoja de contraportada, del lado dentro de la portada o las páginas que fueron atrás, no son solo lugares para poner avisos de otras colecciones, sino que empiezan a poner correo de los lectores, noticias de lo que está publicando en Estados Unidos, fichas de los personajes, como yo decía, Era como una especie de internet en donde podías comunicarte con otros lectores y te podían contestar preguntas y tipo te decían, bueno, piensan publicar tal cosa, bueno, lo estamos estudiando, no sé qué. Había dos personas que contestaban los correos en 5, que eran Sergi Gras es su nombre real, pero firmaba como Sergio Pradera.
No.
Gras.
Sí.
Ay, Dios.
Y Miguel G. Saavedra era el otro. Sergi Gras era uno de los coordinadores de todo esto, pero bueno, Miguel Saavedra hacía artículos, era gente que recibía revistas de Estados Unidos y estaba muy enterado. Cosa muy difícil, ¿no?
Sí, sí.
Con el poco tiempo, empezaron a detallar el nombre del rotulista, del traductor, del coordinador de cada colección. Ahí en España,
o sea, yo creo que cada vez que te veo empezar un cómic, me dices, ah, sí, pues si no es nombre retulista. Cada vez que te veo empezar un cómic.
No, pero en los cómics actuales siempre está.
Pues si no es el cómic retulista, como si no se pusiera normalmente ahora.
El de los traductores, acá, y los cómics traducidos es importante. Y de a poco, además de informar, de contestar las cartas y contestar dudas, los cómics, como eran más y más cómics, empezaba a ver referencias de lo que había pasado en un cómic en otro, como que estuvieran leyéndolos en Estados Unidos. Y en el 87 publican Crisis en Tierras Infinitas. Nunca algo llamado Crisis le fue mejor a una empresa. Publican la maxiserie de 12 números de Crisis, incluyendo un montón de artículos sobre la historia de los cómics western, la historia de los cómics del futuro de DC, informando de un montón de personajes que aparecían en la miniserie, pero que capaz que vos no conocías porque no habías podido leer.
Claro.
Y también empiezan a publicar un montón de cosas interesantes. Publican Ronin, una de las primeras obras de Frank Miller. Luego publican Batman Retornos de Dark Knight. Empiezan una nueva colección de Batman y lo abren con año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli. Continúan con Batman año 2 de Mike W. Barr y Alan Davis y luego Todd McFarlane, en la cual están publicando las nuevas continuidades que surgen después de Crisis. Bueno, empiezan los nuevos formatos, un formato tipo Prestige, que decía en Estados Unidos, o Prestigio en España, que con el que publican este Dark Knight, empiezan a publicar un nuevo volumen de Superman de John Byrne con la miniserie The Man of Steel. Mi colección de Superman arranca por ahí. De hecho, tengo los números del 2 al 5 de esa miniserie, que es en realidad la edición española, números 1 al 5 de Superman, pero el número 1 es de 5, la colombiana, que es tamaño, la mitad del tamaño, porque es lo único que puede conseguir.
Okay.
Y bueno, y lo que empiezan a hacer ahí, empiezan a publicar dentro de la colección Superman, Superman, Adventures of Superman y Action Comics. Empiezan a rotarlas. De hecho, llega a ser quincenal también la colección de Superman. Luego publican Legends de John Ostrander y John Byrne y relanzan el concepto de la Liga de la Justicia dentro del universo post-crisis. Empiezan a publicar La Legión de Superhéroes de Paul Levitz y bueno, con Kit Giffen, Steve Lytle y otros, y publican Watchmen. Muchos de los que hemos leído Watchmen hoy día, entre los cuales me incluyo, leímos Watchmen en un volumen como se llama, recopilado. O en mi caso, leí las revistas de 5, pero todas juntas, de un tirón.
Ah,
pero. Pero Watchmen se publicó.
Claro, eran 12 números. Claro, 12 números.
Por eso, cuando la gente le dice novela gráfica, Watchmen no es una novela gráfica.
Claro.
Es un serial.
Sí.
O sea, tiene otro tipo de narrativa. 5 la publicó exactamente igual que en Estados Unidos. La gente pudo ir leyéndola y teorizando quién había matado al comedian y todo eso.
Nice.
¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Alguien no había leído Watchmen?
Si alguien no había leído. Yo no dije quién. La muerte del comedian es el desencadenante de Watchmen.
No importa.
Es lo que pasa en la primera página.
Yo no lo leí, así que lo voy a estar cuestionando.
Bueno, hacían esas recopilaciones en cartón de 5 números, de las cuales yo tengo unas cuantas. Y en el 88-89 empiezan a publicar más cosas. Empiezan a publicar, primero, que los cómics pasan a ser de 24 números, 24 páginas, para no tener que dividir historias. Empiezan a publicar colecciones antológicas para poder publicar miniseries o pequeños arcos de personajes que les parecían interesantes a los coordinadores, pero que no podían mandar una colección propia. Publican una miniserie de Doom Patrol de Paul Kupperberg, Eric Larsen y Steven Light.
La patrulla condenada.
Lo plantearon como una miniserie, pero llegó a extenderse a 16 números por el éxito de ventas. Y de hecho lo harían con varios colecciones más. Sale The Question de Benny O'Neill y Dennis Cowan, que me encanta. Hemos hablado de ese cómic.
Hemos hablado, de hecho, y muchos leímos, aunque sea en parte, leímos la edición de 5.
Sí, publican varios especiales con cosas sueltas, como por ejemplo una miniserie, la miniserie de Aquaman de Neil Posner y Craig Hamilton, la del traje celeste y blanco y azul.
O sea, el mejor traje de Aquaman.
El mejor traje de Aquaman de la historia. Y empiezan a publicar algunos formatos con mejor calidad de papel y mayor tamaño, porque así eran en Estados Unidos. Por ejemplo, Batman Son of the Demon de Mike Barr y Jerry Bingham la publicaron así. Publican La Broma Asesina de Killing Joke. En Prestige empiezan a publicar La Cosa del Pantano, como decíamos recién, con una miniserie de 4 números y una especial, luego una serie de 12 números más, o sea, porque fue teniendo éxito. Empiezan a publicar Justice League de Kate Giffen, J.M. de Matteis y Kevin Maguire, con la parte comédica de la Liga, y llegan a también ser Liga de la Justicia Internacional y Liga de Justicia de América. Y duró hasta el 93 esa serie. Publican la miniserie de 3 números de Green Arrow, de Mike Grell, de Longbow Hunters, que tenía un tono más maduro, y pasa a ver una colección regular de Green Lantern, de Green Arrow en el 89. Luego la etapa de Wonder Woman de George Pérez, con la ayuda de Lane Wayne, que publica hasta el 91, que es la reversión de Wonder Woman, y que es la que más informa el personaje Wonder Woman moderno. Luego publican Millennium y se dieron cuenta que, bueno, había un montón de series que no estaban siendo publicadas que tenían crossovers. Entonces, además de publicar la serie de Millennium, publicaron un montón de especiales con algunos crossovers para que vos entendieras toda la historia. En el 89 se estrena el Batman de Tim Burton. Y este lo que empiezan a hacer es publicar más cómics, ¿no? Más cosas de Batman para hablar de eso.
Y sí.
De vuelta empiezan a publicar New Teen Titans. Empiezan a publicar. Siguen publicando La Legión. Los Titanes llegan al número 41 con la saga de Trigón. Publicaron todo lo que hicieron Mark Wolfman y George Pérez. Y empiezan a publicar la serie Universo DC. Para dar, como
Trigón
dijimos.
Tiene el nombre de marca de pan.
¿Eh?
Trigón tiene el nombre de
Trigón
marca de pan.
Trigón de empanadas. Empiezan a publicar varias miniseries especiales. Publican Manhunter, Catwoman, Starman, Shazam, Flash, Plastic Man. Para un montón de cosas que no podían haber publicado solos, como decíamos. Dentro del universo DC publican los primeros números de Sandman. Y como tuvo tanto éxito, sacan la propia colección de Sandman. Creo que también en el universo DC empieza a salir Hellblazer.
Mirá vos.
Como había que publicar cosas de Alan Moore, publican B de Vendetta. Empiezan a publicar Suicide Squad, 15 números sacaron,
uh-huh.
E increíblemente sacaron 20 números de Captain Atom.
Okay. ¿Quién
conocía a Captain Atom en España? Nadie.
Y no, bueno, tampoco Suicide Squad, para el caso.
Pero bueno, pero por lo menos era un cómic de equipo donde aparecía algún villano conocido y eso.
Bueno, pues se habían publicado JLI, JLE, sí, esas cosas, y Captain Atom aparece por ahí.
Algo así, ahora vas a ver. Editan Cosmic Odyssey sin traducir el nombre. De Green Lantern no traducían el nombre tampoco, por ejemplo. No traducían casi ningún nombre de personaje, al contrario que Forum, que ponía Vengadores, Patrulla X, etc. Creo que Liga de la Justicia lo traducían. Jim Starlin hace esta historieta con Mike Mignola en los lápices, un jovencísimo. Mike Mignola, hablamos de eso. Cuando hablamos de Mignola, creo. Hablamos de la de Green Arrow. Luego publican Batman The Cult. También sin traducir el título por algún motivo extraño. Con arte de Bernie Wrightson.
Uh-huh.
Bueno, y además, como decíamos, publican la adaptación de la película de Tim Burton. Un especial 50 aniversario de Batman. Una miniserie llamada Justicia Ciega. Publican una segunda serie mensual de Batman llamado Leyendas de Batman. Publican la adaptación, publican el cómic tamaño tabloide de Batman vs. Hulk.
Ah, sí. Anterior.
Empiezan a publicar Animal Man, 26 números enteros de Animal Man, la tapa completa de Grant Morrison, donde Grant Morrison se luce con toda su fafafa cómica.
Igual es más larga, ¿eran 26 números nomás? ¿O eran números dobles o así?
Puede ser que uno fueran dobles.
Ah, ok.
Editan y ahí empiezan a editar Liga de la Justicia Europa, donde aparece mucho Captain Atom.
Ah, o sea, recién empiezan a editar JLE después de haber empezado a editar.
¿Por qué posterior?
Es verdad, sí, me imagino sí, obviamente, pero bueno, capaz.
36 números publican de Liga de la Justicia Europa. Publican la miniserie de 5 números de Hawk and Dove de Carly y Bárbara Kessel con un jovencísimo Rob Liefeld, que sí, para mí es lo mejor que hizo en su vida, porque está como controlado. Sí, la rareza que hace Rob Liefeld no se soltó del todo.
Sí, no era. No,
¿eh?
¿Tienen pies los personajes?
¡Tienen pies!
¿Tienen pies,
bolsillos?
No tienen tantos bolsillos.
No tienen tantos bolsillos, no están tan inflados.
No me parece que no era Rob Liefeld.
Yo me acuerdo de las en revistas de 5 ver la publicidad de que era Gavilán, era Halcón, no era Gavilán, creo que decían, ¿no? Gavilán.
No, estaba traducido como Halcón y Paloma acá. Los que le decían Halcón, Gavilán, acá. Gavilán y el Palomo eran los de Novaro. Palomo. Okay.
El Palomo.
Publican la miniserie de Prestige de Black Hawk de Howard Chaykin. Y empiezan a publicar una serie de libros de las mejores historias jamás contadas, de Batman, etc. El primero que publican sale 2.800 pesetas.
¿Qué son?
Pero compáralo con 80 pesetas que salió un cómic hoy. Pero está, era un cómic tapa dura con 250 páginas.
Ningún cómic hoy sale 80 pesetas.
No, por supuesto. Pero bueno, 5, como dije, no tenía mucha información de los 90. Una de las cosas que hacen es cuando muere Superman por el 92, cortan la colección de Superman y hacen un salto para publicar eso y los especiales de Un Mundo Sin Superman. Yo ahí ya se podía conseguir más cómics americanos por acá. Se empezaban a conseguir los cómics de Bid.
Sí, acá estoy pensando cuando fue la muerte de Superman por estos lados.
Empieza a salir de perfil de DC.
Sí, pero creo que acá se conseguía. Yo tengo cómics de Reino de Superman y los tengo de 5.
Sí.
Por ejemplo.
Pero bueno, entonces no tengo mucha novedad de eso, pero la etapa fuerte fue esto de los 80. Lo importante, además de lo que hicieron por los cómics en España de superhéroes de DC y acá en Latinoamérica, fue eso de que hubiera los correos de lectores, donde gente se podía contactar, tenían una sección para formar clubes, para hacer reuniones, empezó a haber convenciones en España. O sea, la verdad que fue algo muy bueno eso. En el 97... Sí. Perdón.
No, yo sí que publicaron también varios Elseworlds de...
¿Sí?
De hecho, o sea, tengo... O sea, bueno, bien, ya nombraste Dark Knight y eso, pero yo tengo Batman Drácula.
Yo tengo Spin Bullets.
Spin Bullets yo tengo también, balas rasantes.
Sí. Balas ardientes.
El Batman Drácula... Esa balas ardientes, o sea, y bueno, Batman Drácula venía en tapa dura... tapa dura con sobrecubierta, que sé yo, estaba una edición re bonita.
Ahí va. Bueno, en 1997, tras 14 años de publicaciones, como dice C, Sim no deja de publicarlos. ¿Por qué? Porque el grupo editorial Vid, en México, que mencionábamos hoy, consiguió la licencia de DC para vender en toda Latinoamérica. Y solo vendiendo en España, a 5 no le alcanzaba.
Pero...
porque sí, bueno, tenía que pedir un montón de cosas. Hay por ahí una carta de Sergio Girás, que aparece en el último cómic de 5 de Batman, de DC, que es Batman Blanco y Negro número 2, de enero del 97, en la que dice: lo que sí puedo señalaros, es un fragmento, ¿no? Es que el problema de fondo parte del requerimiento de DC para que se cortara de raíz la venta de los cómics 5 en Hispanoamérica. Al parecer, hay una empresa mexicana que dispone de licencia exclusiva para distribuir sus ediciones de DC en todos los países del área. Y consiguientemente, dicha empresa quería hacer valer sus derechos. Por desgracia, los intentos para encontrar una solución al conflicto de intereses han sido inútiles. Cierra definitivamente en el 98 la editorial. Lo cual es una lástima porque los cómics de Vid volvían a tener, como muchos de Novaro, la letra tipo máquina de escribir y traducciones bastante de mierda. 5, la verdad, es de las mejores cosas que
yo vi. Me acuerdo que en la época 97 leí Crisis. Sí, 97 habrá sido que empezó a venir de Hora Cero, que la tengo de Vid, por ejemplo. Y Crisis la compré en el 97, de hecho, que está con Editorial Vid.
Bien, yo tengo una parte en 5 y otra parte en Vid. Y después tengo un tomo Yankee, pero...
Que venía, me acuerdo que venía en tapas plastificadas, todo, sí. Bastante, muy, muy linda la edición de Crisis.
En ese sentido, ahora, sí, pero igual metía las letras esas medio berretas, sí, que no estaban buenas.
Sí, no, fue hace 20 años, no me acuerdo y no me fijé en esa cosa, pero te creo, así que vos sabés mejor que yo eso.
Hablemos entonces de Forum, de la cual tengo incluso menos info, lamentablemente, no pude encontrar mucho. En España se publicaban cómics de Marvel por la editorial Vértice, por ejemplo, que cierra en el 83. Publican Mundicómics y Surco. Creo que había algún cómic de los X-Men de Surco. Y ahí, Planeta de Agostini tiene un sello de cómics llamado Comics Forum y se hace con los derechos de Marvel en esta nueva etapa en España. Empieza en el 80 con Conan, mientras comparte todavía con la editorial Bruguera, que publicaba alguna cosa, y con Surco, que publicaba, como decía, los X-Men. Forum en el 85 empieza a publicar Capitán América, Iron Man y la Patrulla X, y de a poco va consiguiendo más cosas. Empieza a competir con 5, pero antes de eso habían creado el sello para publicar Playboy, extrañamente, a fines de 60,
re loco.
Y cómics, sí, eróticos.
¿Les extraña con ver que 5 publicó cómics eróticos?
Sí.
No, está bien, pero la revista Playboy mismo, claro, y que después lo usaran para eso.
Sí, la revista, una cosa son cómics eróticos, otra cosa es Playboy,
otra
que
cosa
es como...
¿Es una revista erótica?
No, pasa que Playboy tenía Playboy tenía como una especie de onda. Claro, todas esas cosas.
Artículos
periodísticos, eso sí. O sea, en su momento Playboy, aparte de erótico, tenía, era una revista que publicaba artículos, esas cosas.
Y publicó novelas, publicó artículos periodísticos de Hunter Thompson, claro. Cosas así grosas. Pero bueno, Forum es cuando realmente se asienta Marvel en España de esa manera, en competición directa con Cinco, que publicaba DC. De hecho, al tener los cómics en una empresa y otra de otra, se como recrea el microclima en ese sentido. De a poquito van poniendo sincronizadas las colecciones, o sea que la Spider-Man que salía de un mes era la misma, el mismo mes que la Iron Man que estaba saliendo, Cuatro Fantásticos, como para ir teniendo ese nivel, artículos, correos, etcétera. Había una pequeña diferencia, bueno, para empezar, Forum, por casi toda su etapa de publicación, hizo los cómics en Forum, casi toda no, pero gran parte. Cuando 5 ya había adoptado nuevamente el formato americano, Forum siguió haciendo los cómics con un par de centímetros más anchos. Y haciendo cosas, muchas cosas las traducían, como dije, Patrulla X o qué. A Hulk le decían la masa.
Sí, es verdad, Patrulla X, la masa.
Unit.
Estela de plata.
La Estela plateada. Es una señora. La
eso.
Que se llama Estela. Y a Doctor Doom le decían Doctor Muerte.
Es verdad, sí.
A mí me podría haber puesto Doctor Perdición.
Los brasileños
es muy largo.
Destino. Bueno, pero mi principal tema
por
el
cual los brasileños te recuerdo los, bueno, sí. Ya fuiste vos, pero Harry Potter jugaron con Castillero, pero
bueno,
igual es una traducción válida, sí. De Doom sí, con destino.
Si a mí me gusta mucho los X-Men y mi gran colección de los X-Men es de muchas cosas de Forum, como editorial siempre prefería 5. Mi otra colección enorme, que es de Superman, y una bastante considerable, que son La Legión y Lantern, también son de 5. ¿Por qué? Porque 5, Sergi Gras y Miguel Saavedra escribían los correos hablándote como seres humanos normales y firmando con sus nombres o con un seudónimo relativamente coherente.
Creíble.
En cambio, los correos de Forum los firmaban un tal Doctor Átomos. Otro era, no me acuerdo cómo se llamaba otro, Doctor Calavera. ¿No? Y ese no es el problema, porque está bien, yo uso seudónimo también. El problema era que...
¿No te llamás Magnus en la vida real?
El problema es que, mientras los correos de... intentaron copiar la forma rimbombante de escribir artículos y columnas de Stan Lee, pasado a través de un filtro español. Entonces, si bien vos agarrabas, agarrabas un número de la Legión de 5 y Miguel Saavedra te decía, bueno, en este número empieza la saga de tal cosa, no sé qué, van a ver que está muy buena, no sé cuánto, hablando con español, ¿no? Agarrabas una Secret Wars y el Doctor Átomo decía, chavales, colegas, ¿cómo estáis? Aquí empieza la macrosaga que os hará babiar de placer. Pero...
eso no suena muy apto para menores.
Era como un DJ de la quinta marcha de programa de dance berreta. Y mientras los de 5 hablaban, bueno, porque los muchachos de la competencia tal cosa, no sé qué, estos metían como chistecitos y era como muy choto los correos. Pero tenían sus correos y eso era importante también. Bueno, hablando de modificar cosas al cuete, ¿saben cómo traducían Spider-Man? No lo traducían. Le decían Spider-Man, pero le quitaban el guión del medio.
Spider-Man.
Había, bueno, para empezar pronunciaban Spider-Man, ¿no? Pero eso no importa. Había un pobre infeliz diseñador gráfico en las oficinas de Forum que cuando llegaban las tapas de... imagino que ya lo tenía, lo copiaba y lo pegaba, ¿no? Que agarraron el nombre de Spider-Man y le quitaron el guión del medio y juntaron las dos palabras. ¿Por qué?
Eso explica probablemente porque yo siempre me olvido de poner el guión del medio.
Claro, pero ¿qué sentido tiene?
Sí, no sé, es España. Sí,
es España, es alguna cosa.
Pero bueno, empezaron a poner empiezan a editar por primera vez en España cosas en orden cronológico, con los créditos de los autores, con la sección del correo, te decían a qué número publicaba. Spider-Man el 86. Spider-Man pasa a ser de mensual a quincenal y el 86 fue semanal.
Mierda.
Le va tan bien que en el 94 empiezan a publicar dos cómics, Spider-Man a secas y Asombroso Spider-Man. En el 97 pasan a publicar un volumen 2 de Spider-Man, en el cual publican un tomo más grande con todas las series de Spider-Man que se publicaron en un mismo mes en Estados Unidos, y hasta el día de hoy en España se sigue publicando así.
Claro, Spider-Man en esa época tenía 4 títulos.
Llega a tener 4 títulos en un momento, sí.
Más o menos, sí.
Como tenía más páginas que los números norteamericanos, al igual que tuvo 5 en un momento, agarraban algunas series secundarias y las publicaban de a poquito en complementos. Por ejemplo, en Secret Wars salía Silver Surfer, en Los Nuevos Mutantes salía Doctor Strange de complemento, y alguna serie que iban cerrando, porque no vendían, te las publicaban de complemento en otra para que vos pudieras seguir leyéndola.
Copado.
También se interesan en publicar un montón de cosas del pasado de Marvel, de antes de que Forum empiece a publicar, y publican clásicos Marvel y orígenes Marvel, con cómics anteriores. Empiezan a publicar las líneas Classics y Excelsior en tomos en blanco y negro, o más gruesos o más pequeños, para publicar cosas de los 60, 70 y algunas de los 80 que no habían publicado en su momento. Finalmente empiezan a hacer el formato americano normal, igual que 5, y a publicar un episodio estadounidense por revista española. Y en 1996, los derechos de Marvel estaban en Europa, estaban en manos de Panini, pero sí, que se los cedía a Forum igual.
Claro, sí, yo me acuerdo que en esa época, sí me acuerdo, estoy haciendo memoria con todo esto, todo el viejazo, digamos. Yo empecé a leer cómics, creo, con cosas editadas acá, pero en los 90s todo eso murió bastante. Hubo un par de publicaciones de tipo sueltas de X-Men y cosas por estilo y de DC, pero después como se conseguía mucho 5, y bueno, de Forum un montón. Cuando empecé a comprar cómics en comiquería, había comprado Forum a rolete. De hecho tengo por ejemplo el Guantelete del Infinito y su secuela, las tengo en edición de Forum.
Bien, a partir de enero del 2005 Panini decide empezar a publicar los cómics de Marvel ella misma. Mantienen las mismas numeraciones y colecciones que publicaba Forum, e incluso contratan a un montón del personal de Forum. Después, unos cuantos meses después, los relanzan con un número nuevo número uno, pero está, más o menos continúan igual. Forum publicó un montón de cosas, como decíamos: Avengers, Avengers West Coast, Spider-Man, Fantastic Four, Secret Wars Force, 1, Secret Wars 2, Force también. Publicaron X-Men,
Alpha Flight,
publicaron Nuevos Mutantes, un montón de cosas. Se conseguían en kioscos acá, igual que los de DC, de 5. Yo mis primeros contactos, yo tenía cómics americanos, ¿verdad? Que me habían dado mis hermanos, pero mis primeros cómics comprados creo que pueden ser uno de Fantastic Four, de Byrne, en que un botija se toca fuego porque es fan de la Antorcha Humana. Un tipo que le hacen bullying, que no tiene amigos, todo eso. Y uno de la Legión con Starfinger en la tapa. Creo que esos son mis primeros cómics 5, pero bueno, puede ser que no. Y después empecé a comprar en kioscos y en librerías y eso. Forum también publica cosas de Eclipse Comics como Miracle Man, Alien Dossiers y Airboy. Publicaron cómics españoles, originales, entre ellos unos especies de Avengers españoles dibujados por Jesús Merino, escritos por Carlos Pacheco, que era Iberia Inc. Después
el que dibuja para Marvel.
Sí. No. Después pasaron a ser Planeta Comic porque la editorial pasó a ser parte del grupo Planeta, o la división de ellos ya eran con Planeta Agostini. Y siguen publicando cosas de cómic español.
Claro, eran parte del Planeta Agostini.
Claro, el Planeta Agostini es parte del grupo Planeta, y luego lo organizaron una especie de sellos ahí, y ahora son Planeta Comic, y publican cosas españolas, europeas, de varios tipos. Fue un poquito más corto esta parte de Forum, porque la verdad había muy poca información que pudiera encontrar. Pero bueno, me pareció lindo dar esos repasos. Yo de Novaro no leí tanto, pero uno de mis cómics de Superman, bueno, aparte de los cómics de Superman Giant Size heredado de mi hermano, uno de mis tesoros más preciados es ese volumen de las mejores historias de Superman de Novaro, con un prólogo escrito por Javier Como, un experto en cómics mexicano, y entonces a Novaro le tengo un cariño particular. Le tengo mucho más cariño a Cinco de Aforo, obviamente.
Claro, yo también, sí.
Me gusta más Cinco por el tema como hablaba de los correos y eso, pero mi gran colección de X-Men es mayoritariamente Forum, así que no puedo. Yo aparte, miren lo que hacía con la colección de X-Men. No sé por qué no lo hacía con la de Superman ni ninguna otra. Pero con la de... Ah, porque la de Superman traían varias revistas. Las de X-Men de Forum traían tipo una revista y media por mes. Claro. Miraba dentro de la revista qué número de Estados Unidos era. Y en la tapa, con un pedacito de etiqueta de videocassette, le ponía el número americano.
Buena onda.
Sí, sí, sí. Después lo dejé de hacer. Pero todavía están mis cómics de los X-Men, de la Patrulla X.
Esas cintas de caseta están ahí todavía pegadas.
Sí, en varios de los cómics está. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y muchos pudimos leer cómics de esa manera. Yo no hubiese conocido la Legión, o la hubiese conocido mucho más tarde.
Yo me acuerdo que de chico, en casa de un amigo mío en la primaria, veía cómics. Ahí conocí la Legión, ahí los conocí primero por los cómics donde ellos eran adultos.
Sí.
Seguramente eran de 5. En esa época no creo que alguien haya editado Legión acá en Argentina.
Mirá que puede haber sido alguno de Novaro.
Ah, bueno, capaz Novaro.
Porque yo no recuerdo que 5 haya editado eso.
Ah, pero bueno, está bueno.
Bueno, voy a citar mis fuentes. En primer lugar, las partes de Novaro. Una de mis fuentes es un blog uruguayo que se llama willymancha.blogspot.com, que el blog se llama El Fin Libre, desde Playa Pascual, San José, mi lugar en el mundo, dice el autor, muchas gracias. Los huérfanos de Novaro, un artículo en el blog Esto es Perfecto, de produccionesbalazo.com, de Luis Gantus, que es un editor y organizador de convenciones en México. De zonanegativa.com, un portal español muy bueno. 5 DC en los años 80, por Gustavo Higuero. Superman en España, el sitio supermanenespana.marianobayona.com, de Mariano Bayona Estradera, que es un veterano, que es el mayor coleccionista y experto de Superman en España. Sabe un montón el tipo, y de hecho le piden a él prestadas revistas y cosas para hacer exposiciones.
Ok, copa.
De crónicasdelmuro.wordpress.com, breve historia de la publicación de cómics Marvel en España, por David Aldón. Y las publicaciones de Spider-Man en España de comiccine.es y por supuesto Wikipedia.
Claro.
Salieron.
Me encanta que no hay un solo link en Wikipedia, es Wikipedia.
No, los artículos de Wikipedia de Cabrera es donde saqué algunos datos. Yo fui recopilando, algunas cosas son de mi memoria y de mi experiencia también. Pero bueno, era ese lindo homenaje. Voy a aprovechar para hacer otro homenaje ahora. Vamos a escuchar el tema Why Did You Do It, que originalmente es de la banda Stretch, pero una versión de Claudio Taddei con Rubén Rada, porque hace poco falleció el músico uruguayo Claudio Taddei.
Ay,
¿qué
vas a decir,
Rubén Rada?
No, me hubiese enterado yo.
Y yo no me hubiera enterado y me estás...
No, falleció Claudio Taddei después de una batalla de muchos años contra el cáncer. Sí. Pude verlo tocar hace poco en vivo, en las últimas veces que había tocado acá en Uruguay. Él vivía en Suiza, porque allá se hacía el tratamiento, porque era ciudadano suizo también. Y la verdad es un tipo que me gustó mucho su música. Era muy funk. En las etapas más posteriores no me interesaba tanto.
Muy funk.
Y esta versión de Why Did You Do It, parte en inglés, parte en español, de Stretch, está muy buena y tiene terribles vientos. Y está el Negro Rada también haciendo sus alaridos.
Porque el Negro Rada tiene que estar.
Sí, claro. De hecho es el coproductor de este disco y está en otros temas también. Vamos entonces con Claudio Taddei y Rada haciendo Why Did You Do It, El Sabías Qué y el final de este programa 356 con las noticias que vienen cargaditas.
Estuve pensando lo que hiciste en mí. El daño es más fuerte de lo que pensás. Tu golpe en la cabeza me hizo mal. Pregunto a dónde empujas y a dónde vas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? y los que saben la verdad son mis amigos, vos y yo. A mis amigos les cuento lo que pasó. Cada vez que hablo es siempre sobre vos, pero sé que nunca entenderán porque jugaste sucio con mi corazón. Why do you do it? Why do you do it? That thing to me, to me, to me, to me. Yeah. Why do you do it? Why do you do that thing to me? Yeah. Want you? Es más fuerte de lo que pensás. Tu golpe en la cabeza me hizo mal. Me pregunto a dónde empujas y a dónde vas. ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí?
What do you do with this to me?
¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Y los que saben la verdad son mis amigos, vos y yo. The only one who knows the truth, man, that's you, me and you.
Perdidos en el éter.
¿Aquí se podrá comprar una revista guarra?
¿Sabías que...?
A Magnum le publicaron una carta del lector en un cómic de Batman de 5, que nunca vio, pero sí le llegó a Gabriel Mainero, del Rincón del Coleccionista, que invitó a Magnum por carta también a visitar su tienda en Montevideo. Y estoy hablando en tercera persona.
Viernes primero cada mes, relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frickdom, Frickdom podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Llegamos al final del programa número 356 y es un excelente momento para un cargadísimo...
Flash. Ah, de noticias.
Bueno, empecemos con el hecho de que Kevin Smith va a producir una nueva serie animada de He-Man para Netflix, Masters of the Universe Revelation, y va a ser continuación de la serie original de los 80. ¿Qué me contás?
Fue una notición eso, y no soy encima ellos encima hace rato venían diciendo en Fatman Beyond esto de que estaban en algún proyecto de algo legacy, qué sé yo, pero no podían decir nada, ¿sí? Y sacaron noticias, fue una notición, fue tipo que inesperado completamente, y de hecho hace poco después escuché el programa de Fatman Beyond. En realidad la grabaron en PowerCon, algo así era, que es sí, donde lo anunciaron.
La convención de Masters of the Universe.
Sí, bueno. Ya me ha dejado manija la noticia, el episodio del podcast me dejó más manija todavía.
Qué maravilla eso, qué maravilla.
Porque aparentemente uno de los involucrados es un chabón que es muy fanático de He-Man y se conoce todo el lore, tipo se metió en todos los foros y no sé qué poronga. Y aparte, entonces te decía que el proyecto fue una cuestión de que gente de, digamos, un chabón, gente de Mattel y gente de no sé si precisamente Netflix, pero sí de la gente esta, porque la animación la va a hacer la misma compañía que hizo la animación de Castlevania.
Sí.
Así que bueno, aparte están todos muy cebados con el proyecto, pinta interesante la verdad. Lástima que todavía no dijeron fecha, ni dijeron fecha de estreno, pero te tengo ganas.
Sí, Kevin Smith también está trabajando en la serie animada de Howard the Duck.
Sí, para Hulu.
Y bueno, y trabajan los escritores Eric Carrasco de Supergirl, Tim Sheridan de la película de Reino de Superman, Dia Mishra, que está trabajando en la serie de Magic, y Mark Bernardin, que entre otras cosas ha hecho la serie Alphas.
Y que es el co-host de Batman Beyond.
Ahí va, bien.
Que justamente Kevin Smith dice bastante que en realidad fue que tipo lo agarraron, lo buscaron a él y él lo llevó a Mark, tipo, lo arrastró, sí, a Mark.
Te arrastras.
Fue tipo, che, sí, y contale a mi amigo también.
Bueno, esto no es una noticia, sino una foto que vi por ahí de Jodie Whittaker y Mandip Gill de Doctor Who, la doctora y uno de los compañeros, paraditos en una calle ahí con un micrófono, un boom cerca, con David Tennant.
Ay, Dios mío, no me
sé.
No sé, ojalá, ¿será un crossover? ¿Será que vuelve Ten o algo así?
David Tennant es esa gente que que te va a ir a visitar el
cerebro. Ah, sí, bueno. Lo que pasa es que David Tennant es tan unido a la franquicia de Doctor Who que te embaraza la hija de otro doctor. Digo.
Es tan fanático que se casó con la hija de su doctor favorito.
Sí. Bueno, después tenemos la sección Monos con Ropita.
¿Tenemos una sección Monos con Ropita ya?
No, pero hay una noticia de Monos con Ropita que tengo que decir.
Sección Monos con Ropita.
Bueno, regresa una estrella.
¿Sabes cuándo nosotros somos Monos con Ropita?
Sí. Katie, la mona capuchina conocida por su papel del mono Marcel en Friends, va a ser Ampersand, el mono de Why the Last Man.
Claro.
Que de hecho no tiene ropita en el cómic, pero en algunas tapas sí tiene.
Claro.
Sí, la especie tiene una esperanza de vida de 40 años y Katie tiene 25 o 27, así que le queda una gran carrera por delante.
Sí. Por fin se va a hacer. Bueno, un tema con Wild Last Man viene como 3 o 4 veces que la quieren hacer y nunca la concretan, ni eso.
Y ahora
creo que creo que el asunto era que Brian K. Vaughan tiene bastante control. Y no deja que hagan, tipo, que hagan
cualquier cagada,
tipo, onda. Y si ponemos más hombres en la serie, tipo.
Sí. Y hablando de Brian Bogan, me gustaría una adaptación de Ex Machina.
Ex Machina quedaría.
Estaría muy bien. Bueno, el quilombo de estos últimos días, y es la rotura de relaciones entre Disney y Sony.
¿Cómo no? Por favor, ojalá se arreglen.
Ojalá que se arreglen. Bueno, Spider-Man no aparecería más en el MCU. Tom Holland tiene contrato para 2 películas más con Sony. Aparentemente lo que pasó fue que el arreglo que tenían es que la financiación de la película es toda de Sony, pero Disney recibe un 5% de las ganancias del primer día, que es un montón igual, ¿no?
Sí.
Y además Disney tiene todo el tema de merchandising.
Ah, ok, claro.
Que Sony no. Y Disney quiso que fueran 50% en la inversión en la película y por ende 50% en las ganancias, Sony le dijo la chota. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo espero que sí, que venía tan bien la cosa. O va a tener que hacer Marvel películas de Night Monkey
con Tom Holland.
Hay un montón de comentarios y memes y cosas. La que está mal acá, sí, es Disney, ciertamente.
Sí, igual se ofreció. A ver, si ofreció poner.
Sí, la película.
Claro, si decías que querían 50-50, o sea, está bien, ok. Pero si estaba diciendo 50-50, poniendo.
Claro, pero le estás sacando un montón de revenue.
50% Sony, para la financiación. Es un maltrato, o sea, Disney. Sí. Hoy en día solamente más.
Claro, pero ya tiene los derechos Sony. El contrato sigue estando vigente. Sony no tiene por qué decirles que sí. Y les estaría sacando una gran parte de lo que van a ganar. O sea, está todo bien con que nos guste que el MCU sea coherente y todo, pero ponernos a defender a Disney, que está absorbiendo a paso agigantado, es medio complejo.
Nadie está defendiendo a nuestros futuros señores de.
Hay que hacer real política igual.
Sí, bueno.
Tenés que darte cuenta de que queremos más. Dentro de 100 años, en algún momento, que el señor Juan Carlos Walt Disney sea el líder planetario.
O que sea.
Que ahora tengamos
Caíto Sony.
Un MCU coherente.
No sé. Yo solo sé que el ratón
Caíto, que Sony. Se va a poner para Carlitos.
Sí, el ratón Mickey se va a enojar y va a comprar Sony.
Sí, el tema, el tema, como decían por ahí, si tan solo las leyes de copyright no las vinieran cagando hace no sé cuántos años.
Sí, sí.
Gracias a Disney, de hecho.
Bueno, un hallazgo arqueológico en Inglaterra. Un tipo que trabaja en una caridad, que reciben un montón de libros donados, libros que no sirven para nada muchas veces, estaba en una caja de Doritos que se deshizo cuando la levantó, de libros que iban a tirar porque no salían para nada, encontró un ejemplar de la primera edición de The Fellowship of the Ring. La primera edición de Señor de los Anillos.
Alguien tipo
lo más gracioso es la caja de Doritos.
La caja de Doritos. Solo se imprimieron 1500 ejemplares y este se subastó en beneficio de la caridad esta por 2250 libras. $2,700,
Está bien.
Pero mirá que encontrar eso.
Sí, la verdad que sí.
Sí. Bueno, tuvo lugar la edición número 77 de la World Science Fiction Convention, o Worldcon. En este caso fue en Escocia. Tengo un par de amigos que andaban por ahí sacándose fotos. En Irlanda. Algunos de los premios destacados fueron: la mejor novela fue Calculating Stars, por Mary Robinette Cowell. En trabajo relacionado con la ciencia ficción, la recopilación del archivo de fanfic Archive of Our Own, que de hecho, cuando fueron a recibir el premio, son los premios Hugo, no lo dije, no era Hugo Gernsback. Cuando fueron a recibir el premio, los editores dijeron, por favor, que se pare todo el mundo que alguna vez haya escrito fanfic, porque este premio es de ustedes. Y se empezó a parar gente en el auditorio.
Y los que no se pararon fueron los que estaban demasiado...
Los que tenían vergüenza.
Y demasiado avergonzados de lo que habían escrito como para parar.
Como yo.
Sí, y porque no estabas en el coche en ese momento.
Spider-Man Into the Spider-Verse fue el mejor largometraje. Y el episodio Janet de The Good Place, el mejor corto. Y el mejor historia gráfica fue el cómic Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda. Pueden buscar...
Alto cómic.
Yo no lo leí, pero está bueno.
Yo en realidad estoy creo que un arco o dos atrasado. Está muy bueno. A ver, el arte de Sana Takeda es muy bueno realmente. Es una cosa... Ella no sé si es puntualmente ahí me peco de ignorante si ella puntualmente hace manga, pero es un estilo tirando manga, pero bastante occidentalizado también, y además dibuja el de la hostia. Y Marjorie Liu, la verdad que está muy bueno el cómic, la verdad está muy bueno, y lo recomiendo mucho.
Sí, más que es
más lenteja.
Americanos ella.
Marjorie Liu, Santa Taquera no sabía, pero
empezó como artista CGI 3D de Sega.
Es verdad, hizo dibujó en Marvel, es verdad.
Y después
dibujó.
Hizo X-Men, Venom, Civil War, Miss Marvel,
etcétera. Sí.
Y ella identifica sus influencias como las talladuras de madera e ilustraciones tradicionales japonesas.
Sí, tiene mucho eso, se nota.
Pero capaz que tu manga tiene, sí.
Sí, es capaz de decir.
El mouse me llega la luz a los ojos y me quedo ciego.
Works. Bueno, noticias de cine. Se viene The Matrix 4, escrita y dirigida por Lana Wachowski, una de las creadoras.
Nunca le vamos a decir Wachowski.
Wachowski.
¿Cómo se
pronuncia? No sé, bueno, en inglés es Wachowski.
Pero en polaco será Wachowski.
No sé, la W no es la Wachowski. La primera W seguro que sea, no es posible, seguramente sea Wachowski en polaco, ¿verdad?
Y vuelven Keanu Reeves y Carrie Ann Moss. Yo qué sé, a mí las últimas de Matrix me gustó más la primera que todas.
La primera es la buena, estamos todos de acuerdo. Sí. Las otras dos, entre las dos, medio que juntas una película, pues como que la 2 es toda la acción y la 3 es. Sí. Toda la parte completa contemplativa, y es como que las dos y las tres las juntas y le sacas y la recortas un cacho y te queda una película más o menos decente.
Mi gran problema con Matrix siempre fue, no con Matrix misma, sino con toda la gente que pensó que Matrix estaba inventando un montón de cosas que se estaba robando.
Sí, bueno, obviamente, sí, tiene mucho. Matrix tiene mucho de Dark City.
De cine de Hong Kong.
Cine de Hong Kong, sí, bueno, sí, yo como fan de yo justamente una cosa que me gustó a mí de Matrix era ver tipo cine de Hong Kong en una película, tipo en cines.
Claro, sí, sí.
Yo ya en esa época miraba. Cuenta la leyenda, no sé hasta qué punto es cierto, pero que supuestamente Matrix tiene mucha influencia de Invisibles de Grant Morrison, que si leíste Invisibles hay ciertos parecidos con ciertas ideas, no tal cual, porque sí. Matrix es mucho más puntual con la parte de ciber cosa, pero también con cierta cosa estética, hay mucho de eso. Cuenta la leyenda, no sé si es cierto, no sé hasta qué punto es cierto, dicen que incluso entre el grupo de guionistas y gente del set se repartían tomos de Invisibles para inspirarse visualmente, y que hay escenas que son calcadas supuestamente.
No me extrañaría, porque los artistas conceptuales de Matrix que vuelven para esta cuarta entrega son los dibujantes de cómics Geoff Darrow y Steve Cross.
Claro.
Así que no me extrañaría.
Sí.
Bueno, una noticia del Arrowverse, o sea, no es definitivo, pero Katie Cassidy, la actriz que es Laurel Lance en Arrow, bueno, en el Arrowverse, le propuso a la CW hacer una serie de Versus Prey.
Sí, vi la foto que está ella,
Felicity,
¿cómo se llama? Ella, Felicity,
la hermana y la otra, la Dina. Porque aparte también tiene una Huntress en ese universo.
Ah, no sabía. Yo estoy atrasado.
Sí. Es de las primeras temporadas de Arrow.
¿Ah, sí?
Sí. Tiene unas Huntress.
No me acordaba.
Así que veremos qué pasa por ese lado. Bueno, salieron las primeras imágenes del color que vino del cielo, el color que cayó del cielo, de Color Out of Space, de la adaptación de H.P. Lovecraft, que está protagonizada por Nicolas Cage, que se filmó toda en Portugal. Y de hecho tuvo un par de comentarios del dibujante portugués que hizo el storyboard, que tiene muchas ganas de ver cómo quedó la película.
Sí, vi un par de fotos, pinta buena, no sé, habrá que ver.
Con Nicolas Cage las cosas pueden ser muy buenas o cualquier cagada.
Sí, el igual me preocupa, me intriga más cómo adaptarán la historia. No, honestamente no me la acuerdo mucho, porque fue lo primero que leí de Lovecraft y eso fue hace como 20 años, la concha, me siento muy viejo. 1999 empecé a leer Lovecraft, así que más o menos, 2000. Pero bueno, habrá que ver. Vi un par de escenas de fotos y está bueno el uso que hicieron de luz para color así raro, indescriptible.
Sí, hay que ver. Indescriptiblemente indescriptible, como decía Howie.
Claro.
Bueno, noticias de Titans. Se agrega un nuevo villano para la temporada 2, que es el Dr. Light, interpretado por Michael Mosley, que está en Ozark, Scrubs y Sirens. Me gusta el actor para el papel, aunque lo último que le vi fue en Ozark, que hace de persona buena, pero lo que después es llevado al límite y se vuelve medio psicópata. Así que veremos qué tal. Y es un villano clásico de los Titanes.
Sí, es re clásico los Titanes. Y encima, se viene con toda Titans 2, porque tienen que resolver todavía lo de Trigon, que quedó flotando en la... O sea, o no sé si lo resolverán o lo dejarán, no sé...
No sé,
pero bueno. Y después tenemos Deathstroke encima con Ravager.
Que salió el póster y se ve a Deathstroke de la armadura completa, está muy buena.
está muy buena y con, o sea, con Ravager incluida y coso y encima esto Doctor Light. Sí, Superboy.
Bueno, obviamente la camiseta. Esto va, tiene buena pinta. El potencial que yo dije que capaz que no había alcanzado Titans en la temporada, me parece que acá se viene lindo.
Sí, además sabemos que viene, o sea, aparece Batman, que está sí, con
con, o sea, ¿cómo se llama?
Yo la Mormont, no sé,
pero
el nombre.
Pensé que Aidan Quinn, pero no estoy seguro que sea el nombre
del todo. No, Aidan Quinn es coso, es Aidan Quinn es, si no me falla en la memoria, Aidan Quinn es Littlefinger.
Ah, es verdad. Bueno, otra noticia del CW. Se van de Legends of Tomorrow Brandon Routh, Ray Palmer, y Kirby uh-huh. Ford, que es Nora Bark, porque pueden volver a aparecer como invitados, pero no van a ser parte del cast. No fue decisión de ellos, que son un matrimonio los actores.
Ah, mira.
¿No sabías?
No sabía. De hecho, estoy bastante desatrasado con el CW, salvo con los eventos.
Bueno, pero fue una decisión del equipo creativo de la serie que piensa que es momento de redondear sus líneas argumentales. Del cast original para la temporada 5 solo van a quedar Katie Lotz, que es Sarah Lance o White Canary, Dominic uh-huh. Russell, que es Mick Rory o Heatway, y Amy Pemberton, que hace la voz de Gideon, la computadora, y que a veces hace el papel encarnado.
Y estoy muy enojado.
¿Porque se llevan a Atom?
Sí. Y dejan a Heatway.
Ah, pero Rory te gusta. Mick te gusta.
Prefiero Atom.
Bueno, lo sí, vamos a poder despedir bien. Viéndolo hacer de Superman también.
Sí.
Como ya hemos anunciado por acá. Bueno, confirmaciones de Marvel. Tenemos unas cuantas. Una es la serie de Miss Marvel en Disney Plus. Lo bien. Cual está genial, que es una serie con una superheroína mujer, adolescente y musulmana.
Sí, Kamala Khan.
La comediante británica Villa Kay Ali, o sea, una persona de origen medio oriental, de origen familiar, va a ser la guionista y showrunner, y no se sabe, pero una de las creadoras del personaje, J. Willow Wilson, que es musulmana ella, pero es de origen yanqui, que en realidad, o sea, es una persona blanca que se convirtió al Islam, bueno, blanca sajona, hace poco abandonó el cómic de Wonder Woman para trabajar en un proyecto súper secreto que dijo que era uno de sus sueños. No dejas Wonder Woman por cualquier cosa.
No. Especialmente cuando te llamas Willow Wilson, que es WWE.
Sí. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, acá arrancan las cosas de la D23, la exposición de Disney que se hizo este fin de semana. Más detalles sobre What If, salió una imagen de Peggy Carter como Captain Britain, porque va a haber un capítulo por cada película del MCU. Se vio otra imagen donde Steve Rogers es el Iron Monger, se vieron Marvel Zombies y se vio a Star-Lord, pero no es el Star-Lord normal, sino que parece que es T'Challa.
Interesante. No sé, honestamente.
Bueno, no hubiese sentido que Wakanda sea los primeros allá en el espacio y hacer...
Pero Peggy Carter como Captain Britain, con escudo Capitán América pintado, eso puede estar genial.
Sí.
Eso puede ser, la única que me hace como ruido de todas esas es Steve como Iron Monger. Eso sí que no le veo.
A ver por dónde viene. Es que dijeron, acá vamos a hacer cualquier locura.
No, está perfecto. O sea, es cualquier cosa.
Como Captain Britain,
sí.
Enfrente del Vanderbilt, o sea, para el medio de Berlín.
El medio de Berlín, es verdad, es el Vanderbilt, eso.
Y hay que ver si seguramente va a ser Captain América, pero Britain, o sea, seguramente
no,
va a ser
pintado con cosas británicas.
Sí, lo que quiero decir es
Sí, es Super Soldier.
Claro, eso. No es Captain Britain. Sí. A lo Brian Braddock.
Y hablando de super soldados, noticias de Falcon and Winter Soldier. Anthony Mackie ahora parece estar negando que vaya a ser Captain América. Dice que es Falcon y siempre va a ser Falcon. Y por otro lado, Wyatt Russell, hijo de Kurt Russell y Goldie Hawn, se une a la serie como John Walker, alias Super Patriot, alias
Capitán América, claro. Qué lindo, US Agent. ¿Quién se ubicó? Jamás los imaginé. No es que sea un gran personaje, ni mucho menos, pero es uno de esos personajes oscuros que uno dice, ¿quién carajo metería a US Agent en la tele?
Sí.
Y lo vamos a ver en tele, ¿no?
Creo que la cosa
la
va por...
madre que vale la pena estar vivo.
Sí. La cosa va por el lado de que el gobierno se va a oponer a que Falcon sea Cap y van a tener un reemplazo o algo.
y Falcon fue estuvo del lado anti en Civil War, así que tendría sentido. Lo que una cosa que no, yo no me acuerdo es US Agent tenía algún tipo de poderes o era
US Agent fue uno de los que se sometió al procedimiento del Power Broker, tiene super fuerza y super resistencia.
Ah, ok, está
bueno, está. Y hoy salió una foto de un póster de Falcon y Captain Falcon y Winter Soldier. Winter Soldier va aquí, tiene el pelo corto y un nuevo traje. Y Falcon parece estar vistiendo un traje de Falcon nomás. Y bueno, no tiene escudo.
Pero tiene una estrella en el...
¿Dónde?
Acá. Eso es la dos puntas de una estrella.
No, es el... Ese, como se llama, es la hebilla de la mochila.
Ah.
Y se ve que vuela Red Wing arriba. Pero tiene el brazo puesto como para sostener el escudo, pero no tiene escudo. Yo solo espero que sea eso, que decimos que va a haber un enfrentamiento por la tenencia del nombre y el escudo de Captain America, pero que termine con Falcon emergiendo como Captain America.
Sí, no, por favor, eso sí.
Sería muy malo que no pase eso. Sería muy malo. Bueno, novedades de WandaVision. Según el staff, Darcy Lewis, que es Kat Jennings, que es la asistente de Jane Foster de Thor. Y va a estar Randall Park, que fue Jimmy Woo en Ant-Man and the Wasp, pero no se sabe si va a ser el mismo personaje.
Ok.
Y parece ser que Wanda empieza a experimentar con sus poderes para manipular la realidad.
Lo cual explica bastante el póster.
Sí, el póster que tiene a Wanda y a la versión humana de Paul Bettany, ¿no? Versión humana de Vicky, claro, sentados en un sofá muy 50,
los 50
Norman Rockwell, sí. La tele tiene un brillo rojo y de fondo se ve la sombra del tocado del traje de Wanda de los cómics.
Y de hecho hay un póster más.
No sé, eso parece un mapache. No me digas que no, eso parece un mapache.
Hay un póster más grande, de hecho, que se ve las dos sombras, y la sombra de Paul Bettany es la sombra de Vision. Se ve como si tuviese la capa y todo.
Ah, no la vi esa versión. Bueno, se confirma la serie que habían dicho que iba a ser de Hulk y de She-Hulk. Esta va a ser de She-Hulk nada más. Está con el logo para ir
okay.
En y ya hay estúpidos quejándose por qué convirtieron a Hulk en mujer.
Ay, Dios mío, no, vale, no, ni hablemos, no, porque qué, loco, leí, She-Hulk es de los 90s.
De hecho, todos esos mismos giles que se están, de los 80s, todos esos giles que se están 80s. Quejando de que She-Hulk, para hacerlo para los Social Justice Warriors, yo, deben ser fans de Deadpool en las películas y no saben que el humor de romper cuarta pared es robado de She-Hulk.
Sí, es verdad.
Deadpool es un superhéroe. Bueno, salió el trailer de The Mandalorian. ¡Ay, ay, 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 ay!
Sí, tuviste que...
Tuve que abanicarme la entrepierna. Porque la verdad tiene muy buena pinta eso. Y ya están trabajando... Se estrena el 12 de noviembre, queda nada. Y ya están trabajando para la segunda temporada. Y se unió Ming-Na Wen a la ahora que no tiene más trabajo en S.H.I.E.L.D. Se unió al cast. Así que espero verla pateando culos. Ming-Na Wen había dicho en 2013, o 2003, no sé, lo leí ayer la semana pasada, no hay nada más lindo que tener un sable de luz en la mano. No creo que haga de Jedi nada parecido acá. Pero que va a patear culos, no.
Y sí. Va a hacer un chiste medio chancho.
No. Bueno, y noticia manijera de Star Wars, la serie de Kenobi.
Sí. El trailer de Mandalorian está muy bueno. Sí. Está zarpado, la verdad. Y la serie que no vi, compro. Yo sé que vos sos más del lado de la parte de naves y Bounty Hunters. Yo soy más de la parte de Jedis. Y Obi-Wan volviendo con Obi-Wan, con Ewan McGregor en el papel.
Ah, no, yo recompro igual,
Sí, ya sé, obviamente. O sea, sé que obviamente que todos compramos, pero digo, como leche.
Empieza a rodarse en 2020. Ya tienen los guiones escritos, parece.
Opa, nice.
Bien ahí.
O sea, que capaz en 2021 ya capaz de estreno.
Sí. Bueno, falta un año para el estreno de la séptima y última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., pero ya salió el trailer. No dice mucho, pero bueno, es un adelanto, un teaser en realidad. Okay. Vamos a despegarlo por ahí. Bueno, hablando de Star Wars de vuelta. Entonces, Esto está en el orden que fueron saliendo algunas cosas. Me eché lo de los pósters de WandaVision y de Falcon, porque bueno, había el póster de Rise of Skywalker. ¡Qué lindo póster!
Está muy bonito, está interesante, la verdad.
¡Qué lindo! ¡Ah, mirá!
Palpi de fondo.
No, no Palpi. ¿Vos viste la forma que está, como la energía de esa espectral que hay en el fondo? Es un Firebird.
¿Decís que parece un Firebird? No,
mezclada, mezclada con la cara de Palpi, es un Firebird eso.
Bueno, y pasaron un trailer en la D23 que no está online y que puede no estarlo por varios meses, como pasó con la Avengers hace poco. El trailer muestra a Rey con un sable rojo doble y capucha negra.
Interesante.
Va a ver, es una visión, pasa. Vamos a ver qué es.
Sí, sí, capaz es una visión, y si está Palpatine, es muy posible que sea una especie de visión, o sea, que si aparece efectivamente Palpatine, como el trailer nos indicaba, sí, con su risa maligna, es muy posible que la quiera llevar al lado oscuro y que eso sea una visión.
¿Quién sabe? Capaz que Rey fue creada como una especie de vasija para su espíritu, una de esas cosas.
Ok, también es una interesante hipótesis.
Vamos a ver. O si se confirma que es descendiente de Palpatine, como vengo diciendo yo en
la Fuerza Vuelta. Hace como. Sí.
Hace cuatro años que vengo diciendo eso. Bueno, sí. Más de Marvel. Confirmado, Ryan Coogler vuelve a dirigir Black Panther 2 y se estrena el 6 de mayo del 2022. Queda rato para eso.
Queda rato para eso, son tres añitos todavía.
Queda rato. Bueno, y uno que vuelve a ponerse un traje familiar, pero distinto, una armadura, y a calzarse una espada es Kit Harington, que va a ser el Caballero Negro en The Eternals.
¿Usted dijo el hijo lo mismo que te dije yo por WhatsApp ayer, creo.
Sí, y lo pusiste acá en el Instagram, qué lugar raro para introducir al personaje. Sí. Bueno, uno de los personajes de The Eternals es Cersei, que fue Avenger y fue pareja mucho tiempo del Black Knight. Cersei, no Cersei.
Ah.
Que la interpreta es Gemma Chan, que fue Minerva en Captain Marvel.
Cersei, que se debe pronunciar parecido a Circe en inglés.
Puede ser.
Porque todo el chiste de los Eternals es que todos tienen nombre parecido a una deidad o personaje mitológico.
Exacto.
Bueno, o sea, está, ¿cómo se llama? Faestos, que es tipo Hefesto. Macari, que es Mercurio, y así por decirlo.
Sí. Bueno, se proyectaron algunas escenas de Black Widow y entre ellas se pudieron ver a David Harbour como el Red Guardian con traje y careta. Y en el póster de Red Widow que salió hoy, se lo ve.
Sí, lo vi.
Tengo Black otro Widow. Cosplay para hacer.
David Harbour como Red Guardian.
Sí, y David Harbour está recopado hablando de cómo es como la respuesta soviética del Capitán América, su personaje.
Está bueno eso. Sí.
Bueno, más noticias de Loki. Ya habían anunciado que Michael Waldron, que fue guionista y productor en Rick and Morty y en Community, va a ser el showrunner, pero la serie va a tener 6 episodios y la directora va a ser Kate Herron, que trabajó en la antología 5x5 y en la serie reciente de Netflix Sex Education. Continuando, el récord de Marvel de traer gente que trabaja en géneros completamente distintos.
Copado.
Sí, pueden darle algo interesante por ese lado. En el lado de la animación, y mostrando que no todo va para Disney Plus, Disney Channel encargó una serie de animación de Moon Girl and Devil Dinosaur, protagonizada por un adolescente genio y su enorme dinosaurio rojo gigante, el dinosaurio es creación de Kirby.
Esta es la versión extrema, radical de Clifford.
Claro, es como Clifford pero con un dinosaurio. De vuelta, está buenísimo que haya una heroína con que niñas negras se puedan identificar. La produce el showrunner Steve Lotter, que trabajó en Kim Possible, y la produce Cinema Gypsy Productions, que es la compañía de producción de Lawrence Fishburne. Hablando de Matrix, ¿no?
Sí.
Que son responsables de la serie del sitcom Black-ish. Y Lawrence Fishburne dijo, como fan de los cómics que soy, esto es una excelente oportunidad para hacer algo bueno. Cool.
Como Lawrence Fishburne.
Lawrence Fishburne es cool también. Bueno, resulta que vuelvo al cine porque Steve Gilley, que fue Geff... Steve Aggie, perdón. Que fue Geff en Guardians of the Galaxy Volumen 2, el Ravager de barba y goggles.
Sí.
Va a ser King Shark en The Suicide Squad, dirigido por su amigo James Gunn.
Apa.
Probablemente haya algo de CGI, ¿no?
Y seguramente. Ya. Se puede hacer con. No, sí, quedaría muy choto.
Prácticamente.
Sí, chutísimo.
Sí, bueno, ya vimos a King Shark en Flash, ¿no? Sí.
Con el presupuesto de televisión, que es bastante bien.
Claro, o sea que estuvo bastante bien, así que sí. se puede hacer bien en cine. Que de hecho, de Suicide Squad 2 no sabemos casi nada todavía, ¿no?
Que ni siquiera es la 2, comparte un montón de personajes. Claro. Pero aparentemente sí. No es una continuación y se llama The Suicide Squad. Vamos a ver qué onda.
Sí, no se sabe nada, tipo, sí. Solamente, y lo único que sabemos es que hay un montón de personajes que son no secundarios, no de la B, sino que como de la H, más o menos.
Ratcatcher,
¿cómo era el otro? El de la. Polka Dot Man,
sí. Bueno. La primera lectura conjunta del guión se hace ahora en septiembre. Viste cómo se sientan todos los actores en la mesa a leer. Y la producción empieza el 23. Así que ya arranca. Otro agregado para el cast es Nathan Fillion.
Ok.
Pero no dijeron cómo. Nathan Fillion también es amigo de Garn. Ha estado en varias de sus películas. De hecho, estuvo en las dos Guardians of the Galaxy.
Es verdad, sí.
Es un
no sé en la 2.
Sí, en la 2... Es las fotos de Wonder Man en unos pósters.
Ah, es verdad, cierto.
Bueno, Star Wars Animación, Disney Plus, la última temporada, séptima y última temporada de Clone Wars, que revive para volver a irse, se estrena en febrero de 2020. Tengo que ponerme al día con Clone Wars.
Yo tengo que verla, no la vi, la verdad. Vi Rebels, pero no Clone Wars.
Otra noticia de Star Wars. ¿Viste esos viejos que se retiran a vivir el resto de su vida en un crucero?
Sí.
Yo ya encontré donde quiero vivir mis últimos años. Toma nota, profesor. Sí. ¿No? Porque se está construyendo el hotel de Star Wars en Florida.
Ir a una nave de verdad, ¿no?
Que se llama Star Wars Galactic Star Cruiser. Que es muy redundante, Galactic Star Cruiser, pero bueno.
Sí, un poco, sí.
Que es el nombre oficial de el hotel inmersivo de Star Wars, que... ¿Por qué miras así?
Papá.
¿Qué?
Todos los nombres de Star Wars son súper redundantes.
No. Dentro del universo de Star Wars se llama Halcyon y es parte de la Chandrila Starline. Los huéspedes van a tener su propia historia de personaje y vestuario, y lo que hagan en las atracciones en el parque, en Galaxy's Edge, va a formar parte de la reputación de los personajes que van a tener en el hotel. O sea, te van a tratar los empleados como que sos una persona del universo de Star Wars. Los precios diarios para una sola persona están alrededor de $1,000 y para un cuarto ocupado de 5 personas, $480. Pero, debido a la naturaleza inmersiva de la experiencia, aparentemente no te vas a poder quedar un solo día.
Ok.
Vamos a ver qué pasa. Va a ser un LARP gigante.
Sí, un LARP gigante, sí, cosas. Yo ya escuché unas cosas sobre la versión de ahí de Anaheim, de California, que ya tiene cosas como que el staff está en carácter,
sí,
y está todo está todo escrito en idioma de Star Wars.
Mira, a la vez, sí.
Y y cosas por estilo, o sea, como, y que hecho tipo cada tanto hay ruido de como si pasaran por encima de unas naves.
Sí, sí, sí.
Y cosas por el estilo, o sea que ya de por sí el parque es inmersivo.
Sí, el parque, bueno, y el hotel solo va a estar en Florida, no va a haber versión en California del hotel.
Sí, no hay espacio para hacer eso en Florida, no, en que, California.
No tienen. Bueno, el profesor dinosaurio me acaricia y me mira con cara de por favor, yo también quiero ir.
Sí, no, pero vos me dijiste sí, me voy a quedar viviendo. No.
Crecí conmigo.
Sí, voy a ir contigo.
Y después papito se queda a vivir ahí. Mamá va a vivir en el All Star Movies que le gustó cuando fuimos. Y papito en el Galactic Star Cruiser. Y van a salir y se van a encontrar para tomar algo y eso.
Sí, a mí me van a dejar los resorts. Sí.
Hay muy buenos resorts en Disney.
Son la tercera clase comparada con eso.
Bueno, hablando de situaciones inmersivas en los parques Disney, sí, el parque de Florida puede tener el hotel que no puede tener el de California. California, París y Hong Kong van a tener Avengers Campus. Va a ser el área de los parques que va a reunir las atracciones dedicadas a los personajes de Marvel y va a ser una historia inmersiva en la que los visitantes ayudan a los Avengers a salvar el mundo. Y las historias no son repetidas de parque a parque, sino que están interconectadas, una historia global.
So, ok, copado.
Más allá de lo que podemos creer de Disney como empresa mega absorbedora de propiedades y todo, qué lindo que debe ser laburar en la sección de los Imagineers, creando estas experiencias, sí, y todo. Es como ser un, sí, Grandmaster de rol con muchos recursos.
Sí.
Muchísimos recursos. Bueno, la última noticia es, lamentablemente, un obituario. Falleció hace un par de días Rick Loomis, un diseñador de juegos de mesa y juegos de rol, que a fines de la década del 70 empezó a coordinar juegos multijugador de wargames, utilizando incluso una computadora para coordinar hasta 200 jugadores al mismo tiempo. Y de hecho él dice que fue la primera persona en que compró, él decía que fue la primera persona que compró una computadora solo para jugar cosas.
Wow.
En 1970 fundó la empresa Flying Buffalo, que publicó, entre otras cosas, Tunnels and Trolls, Catalyst, Monster Monsters y Star Wars. Star Wars. Catalyst era una serie de suplementos de fantasía medieval multisistema. O sea, eran ponerle una ciudad, un Thieves Guild, unas aventuras, pero las podés usar en cualquier juego.
Interesante.
Y Monster Monsters es un suplemento de Tunnels and Trolls, en el que podías interpretar a un monstruo en vez de a un aventurero. Luego de que TCR se disolvió en 1997, Flying Buffalo se convirtió en la empresa de juegos de rol más antigua en funcionamiento, que a pesar de la muerte de Loomis lo sigue siendo. Yo, la verdad, no he jugado productos de los de él, pero conocía su nombre y sé que era un tipo bastante querido por las reacciones que vi de gente del ambiente por ahí, así que bueno, va ese recuerdo para él. Es posible que mientras grabáramos haya salido alguna noticia más del la D23.
Sí, hay una que yo vi, que creo que no la publicaste, y creo que no la dijiste, que es que aparentemente se confirmó serie de Moon Knight.
Uy, ¿cómo me salté esa? Me salté esa, ¿sabes qué? En las idas y venidas de mirar las noticias de los pósters de...
Claro.
De las cosas. Sí, esa la publiqué en las redes. Se viene serie de Moon Knight. ¿Te acuerdas cuando hace un tiempo decíamos, quién hubiera pensado que va a haber una serie de Moon Knight?
Sí, posta. ¿Quién se le ocurrió? Y lo cómico es que Fei, creo que lo había dicho hace un tiempo, hace no mucho, había tirado, che, estaría capaz que tendría una serie de Moon Knight. Luego se dijo, mirá vos,
No la publiqué. Qué raro. ¿Sabés qué se
me parecía?
Se me salteó.
Y bueno, son muchas noticias. Fue una catarata de noticias 23, como fue Comic Con, no, como fue San Diego Comic Con, que bueno.
Sí.
Hay que ver, que a veces se nos pasa, no se puede. Pero bueno, interesante una serie de Moon Knight, hay que ver, me intriga para dónde la tirarán, si para el aspecto más sobrenatural del personaje o si para...
Más vigilante.
Más vigilante. O sea, lo que yo creo que si yo fuese yo lo tiraría un poco más para lo sobrenatural, para que no se sienta tan un rip-off de Batman.
Acá hay más detalles de ¿cómo se llama? De Galactic Star Cruiser.
Opa, ¿qué dice?
Dice, no es un hotel.
Ok.
No es un hotel. Sí, vas a dormir ahí. Pero es una vacación de 2 días dentro de una vacación que te lleva a lo profundo del espacio, mientras nunca dejas Orlando, Florida. La experiencia, okay, son 2 días y 2 noches. Como un crucero, todo el mundo se sube al mismo tiempo y todo el mundo lo deja al mismo tiempo. Llegás, okay, a una terminal especial en Orlando para hacer el check-in. Subís, okay, a un pod de despegue que te manda al espacio, que acopla con el Halcyon, con la Halcyon, y por los, okay, siguientes 2 días viajarás por el espacio. Obviamente es una ilusión. Disney no explica cómo lo va a lograr, pero con muchas pantallas y
pero con la plata de Disney se logra.
Habiendo todo estado en simuladores espaciales de Disney.
Sí, el señor espacial, sí, me dejó los cachetes colgando por el cuello, por los trapecios que dejó los cachetes. Sí.
Una vez que subas a la nave, como la experiencia de la aventura es enteramente tuya. Te puedes relajar y mirar las estrellas pasar mientras el Halcyon vuela por el espacio, o podés tomar parte de un montón de actividades diferentes. aprender a manejar un sable de luz, a pilotear una nave, aprender sobre las defensas de la nave en caso de que la primera orden aparezca y puedas ayudar. Yo creo que van a aparecer.
Ah, gracias, papá.
¿Hay aliens en la tripulación? Todas las camarotes tienen una ventana que da al espacio. Aparecen personajes nuevos y viejos como Chewie, Rey y Kylo. Leia acaba de tirar algo. Y hay una parada. Batuu y el Black Spire Outpost, que es Galaxy's Edge. Cuanto más explores la nave, más historias podés desbloquear y encontrar en los diferentes niveles de la nave. ¿Cuándo va a abrir? No se dice. Pronto va a haber van a empezar las reservas. Qué maravilla.
Apa, sí. Eso va a tener reservas de un año de anticipación.
Sí, salado.
Va a tener un año entero ya buqueado.
Qué maravilla esto, qué maravilla. Y bueno, y un detallito más de Star Wars, Kerry Russell, gran amiga de J.J. Abrams, porque ha aparecido en algunas producciones,
sí.
Comenta sobre su personaje Sorry, se llama Sorry pero con Z y latina, de Rise of Skywalker. Es una persona de un pasado y morales cuestionables, pero es una vieja amiga de Poe.
Ok.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Juego no mucha es, de la pero... gente de Rebelión, no creo que les importe demasiado.
No es ni First Order ni Resistance. Pero como dice el artículo acá,
okay.
Totalmente suena como
que tiene un pasado. Y
tuvieron algo.
Tiene un pasado de...
Bueno, Poe fue militar, pero no... No sé si tuvo tiempo para tener un pasado así. Pero bueno, ha tenido misiones fuera de los confines normales de las cosas militares que se han visto en los cómics. Pero claro, eso. Esas novedades eran para poner al día. Me tengo que publicar lo de Moon Knight que me olvidé. Profesor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, profesor?
No, nada.
¿Por? Lo veo así como relajándose.
Nada.
¿Nada?
Nada.
Ok. Bueno, les quiero recordar que nuestro otro sponsor, Bestiario Brewing Company, tiene packs de cervezas con ofertas que pueden encontrar en la página y pedirlas para entrega a domicilio gratuita a Montevideo. Siempre hay packs como 12 cervezas pagando solo 8, así que eso siempre es muy bueno. Dense una vuelta por la página y pidan alguna cervecita si tienen alguna reunión, cena o lo que sea en estos días. Profesor, ¿algo más para comentar? ¿No?
No.
Bueno, ¿Ezequiel?
Nada más.
Bueno, el programa que viene vamos a estar con Mael hablando de juegos. Vamos a hablar de un juego llamado el Kingsburg, las dos ediciones distintas que ha tenido, así que Mael nos va a contar sobre eso. Pude visitar el local de Geek Out, está muy lindo. Y jugar un juego de Star Trek con él, estuvo muy bueno. Entonces, Ezequiel, muchas gracias por haber estado.
Un gusto como siempre.
Profesor, muchas gracias por todo. Y ustedes, queridos oyentes, nos reencontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,